Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este jueves, que en el que se ha acabado la jornada número 36 de Liga en Primera División. Nos quedan dos que se van a disputar, ya saben, los dos próximos domingos a las 7 de la tarde, horario unificado, en todos aquellos partidos en los que haya todavía cosas que decidir, y son la gran mayoría, porque después de los resultados de hoy hay más interés todavía por la zona baja y también por los puestos europeos, por los puestos que acreditan la clasificación para jugar en competición europea la próxima temporada. A medida que pasan los días, entre tanto, va descendiendo ya la intensidad del caso Vinicius. Hoy el protagonista de este caso ha sido Javier Tebas, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha hecho acto de contrición por enzarzarse con el jugador brasileño en aquella serie de tweets después de los incidentes de Mestalla, y ha solicitado más competencias para erradicar el racismo de los estadios. Incluso ha llegado a decir una frase que ha llamado mucho la atención: si nos dejaran a nosotros, en 6 meses terminábamos con el racismo en los estadios. Bueno, eso es mucho decir, luego habrá que ver si se puede hacer de una forma tan rápida. Vamos a ver qué pasos se toman. Y cuidado, porque la decisión del comité de competición de no sancionar a Vinicius por los incidentes de Valencia, por esa agresión a Hugo Duro, debido a que la actuación del VAR en Valencia fue sesgada y determinante en el error del árbitro, esa explicación, ese es el argumento que ha elegido el Español para impugnar el partido de ayer contra el Atlético de Madrid y pedir la nulidad del mismo. Recuerden que ayer empataron a 3 el Atlético de Madrid y el Español y el Atlético de Madrid. El segundo gol del Atlético de Madrid, el gol de Griezmann, subió al marcador después de ver unas imágenes en las que no eran concluyente que el balón hubiese entrado, hubiese traspasado la línea de gol. Y, por lo tanto, el Español ha dicho: si en un caso las imágenes fueron sesgadas y no demostraron toda la longitud de la jugada o toda la duración de la jugada en Valencia, en este caso las imágenes también son sesgadas porque no demuestran que el balón traspasó al 100% la línea de fondo, la línea de portería. Así que eso es lo que ha pedido el Español: impugnación y, por lo tanto, la nulidad del partido. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Está aquí Foto. Hola, Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Tiene algún viso de prosperar esto?
Pues mira, si me lo preguntas hace una semana te diría imposible. Ahora, con lo último del comité de competición, cualquiera sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que no.
Hay un precedente porque en este aspecto, ¿no? En el del Cádiz-Elche, que fue un fuera de juego que no detectó el VAR.
Eso es.
Que el Cádiz impugnó, pero en ese caso el comité de competición se inhibió. Dijo que no era su competencia y que no tenía
Se archivó, porque hay que decir que cuando hay un error arbitral de apreciación, no se repite un partido ni se puede impugnar. En la historia del fútbol sí que ha habido alguna repetición, pero por un error técnico, un error de reglamento. Pero por un error arbitral, no. El error del Cádiz-Elche fue reconocido incluso por el propio árbitro. Pero, por ejemplo, esto que reclama el Español, el Comité Técnico de Árbitros no ha dicho que sea un error. El Comité Técnico de Árbitros, lo que le ha respondido del Español es: con esa imagen tomamos la decisión. Otra cosa es que a lo mejor no sea la mejor forma de proceder, si no estás seguro. Pero no estamos 100% seguros del error. En el Cádiz-Elche sí, sin embargo, es la diferencia. Pero bueno, da igual, tanto un caso como otro va a ser también archivado por el comité de competición.
Vale. En primera división se han disputado 2 partidos. Uno acaba de terminar ahora mismo en Pamplona, en el Sadar. Osasuna 2, Athletic 0. Goles de Ante Budimir y de Lucas Torró. Los dos equipos empatan con esta victoria de Osasuna, 50 puntos. Pero el gol, a verás, es favorable al equipo de Yagoba Arrasate, que de esta forma rebate el puesto, el séptimo puesto, el de Conference League, al equipo del Chingurri Valverde. Y antes ha jugado el Mallorca 1, Valencia 0, el gol de Muriqui, el Mallorca que mete en un lío nuevamente al Valencia, que de haber ganado habría conseguido la permanencia matemática. La noticia previa al partido ha sido que Diakabi no ha querido posar junto a sus compañeros con la pancarta contra el racismo que decía: racistas fuera del fútbol. todo parece indicar que eso se ha debido a que el jugador considera que él no tuvo la misma cobertura cuando denunció aquellos supuestos, hay que decir, insultos de Juan Cala, que nunca se pudieron demostrar, por cierto. El Valencia está a 2 puntos del descenso. En la Premier League se ha jugado el Manchester United 4, Chelsea 1. Han marcado Casemiro, Martial, Bruno Fernández y Rashford. El gol del Chelsea lo ha marcado Joao Félix, un buen gol, por cierto. Con este resultado, con esta victoria, el Manchester United jugará la Champions la próxima temporada. Y como hemos dicho al inicio, Javier, te vas a ofrecer esta tarde una rueda de prensa de 1 hora y media en la que ha expresado la postura de la Liga en el caso Vinicius y ha pedido competencias para acabar con el racismo rápidamente.
No han sido buenos días para el presidente de la Liga. He sido acusado de racismo. Si es de los peores días, sí. Como presidente, como persona. Porque no soy racista. Que se entienda bien que la Liga, el fútbol español, no es racista. Y todo lo que se dice contra España me duele, ¿sabes? ¿Hay conductas? Sí. Pero España no es racista. Creo que todos estamos en el mismo barco, queremos luchar. Lo que pasa es que a veces se confunden otras batallas que podemos tener. Estoy convencido que si nos dan las competencias, en 6 meses acabaremos también con plena seguridad con estos gritos, sean de 4, de 1, de 3, de 2, de 100, acabaremos con ellos, sean dentro o fuera del estadio.
Eso es lo que ha dicho Javier Tebas, entre otras cosas que luego analizaremos. El comité de apelación, por su parte, ha rechazado la suspensión cautelar del cierre de la grada de Mestalla, solicitada por el Valencia. 2 de lesiones. Enes Unal tiene roto el ligamento cruzado y estará de baja al menos 6 meses. Se preveía, porque las sensaciones de ayer en el partido contra el Betis no eran nada buenas. Y David Silva sufre una rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha y no va a jugar más partidos con la Real esta temporada. Ninguno de los 4 árbitros que tienen previsto denunciar a la federación por despido improcedente han sido designados para la próxima jornada. ¡Qué casualidad, Fauto!
Sí, bueno, hay que decir que son 4 de los 5 árbitros específicos de VAR. Los 4 árbitros que ya han acabado su función esta temporada son Estrada Fernández, Iglesias Villanueva, el árbitro de VAR del otro día de Mestalla, González González, que se ha despedido como VAR del partido entre el Mallorca y el Valencia, y Medie Jiménez. ¿Esto por qué es? Se los limpian, se los cargan, presiones del Madrid, nada más lejos de la realidad. Esto se sabía desde hace meses. La federación ha limitado los años en el VAR de los árbitros. Ya solo pueden estar, como mucho, 2 años. Estos 4 llevaban ya más de 2 años, por tanto, lo único que seguirá la próxima temporada es Jaime Latre. Además, estos 4 van a ir a juicio con la federación por despido improcedente y, por tanto, desde el Comité Técnico de Árbitros creen oportuno que en las 2 últimas jornadas, que ya, pues hombre, evidentemente ya hay mucho en juego y se van a poner en un litigio con la federación, pues que ya no arbitren.
Bueno, el Barça ha anunciado que rebajará un 50% el precio de los abonos de Montjuïc para la próxima temporada y también ha anunciado recortes en las diferentes secciones. ¿Estáis de rebaja, Sánchez? Muy, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
25% del presupuesto, ¿no?
Bueno, lo que toca es la situación del club. Es una pena, es una lástima, pero por algún lado hay que recordar. Si recortan de la primera plantilla, imagínate tú con las secciones. Lo importante es que las mantengan y si puede ser compitiendo todas, pero esperamos que el Barcelona está abocado a esto tarde o temprano y por desgracia ha sido más temprano que tarde.
De tarde, claro. El próximo miércoles, por cierto, a las 8 de la tarde, se va a celebrar el acto de despedida de Sergio Busquets. Ese mismo día, a las 9, juega el Sevilla la final de la Europa League, miércoles 31 de mayo. Andrés Iniesta ha comunicado hoy entre lágrimas que abandona el Vissel Kobe japonés, pero que no deja el fútbol.
Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Y como capitán del Vissel Kobe, siempre intenté ser un ejemplo dentro y fuera del campo y ayudar en todas las facetas.
Ya hay quien dice que se va a ir a Arabia. No le pega mucho a Andrés Iniesta irse a Arabia, pero vamos, juntarse ya con Jordi Alba, con Busquets, con Messi, sería el Barça-Arabia.
Sí, sorprendente. Tiene 39 palos y él quiere jugar. Yo me lo imagino más en Estados Unidos
más,
que en Arabia,
más
pero
pinta, sí.
Todo puede ser, porque Arabia bueno. Ahora se lo come todo.
Ya veremos cuánto se van a Arabia, de todos a los ver. Que se está diciendo que se van a ir. Sí, hay que irse allí. Una noticia que se está produciendo, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones. Esta pasada noche unos encapuchados han asaltado la casa de Justin Kluivert, el jugador del Valencia, y han golpeado incluso a su pareja. Se habrían llevado cerca de 200.000 euros en joyas y en relojes. En Fórmula 1, Fernando Alonso se ha mostrado muy ambicioso de cara al Gran Premio de Mónaco que se disputa este fin de semana.
Si te digo que no he venido aquí pensando en que podría ganar la carrera, te estaría mintiendo. Voy a atacar más que cualquier otro fin de semana.
Como suele ser habitual en el Gran Premio de Mónaco, la carrera casi se decide en la calificación, más que en la carrera como tal, porque es imposible adelantar en ese circuito. O sea que máxima atención el sábado a las 4 de la tarde en la calificación. En tenis, Carlos Alcaraz ya conoce su camino para intentar lograr sus primer Roland Garros. Se medirá a Chichipas en unos hipotéticos cuartos de final, a Djokovic en semifinales, y también hemos recibido la mala noticia de que Pau Lavadosa no va a estar en París por culpa de una fractura en una vértebra, una fractura por estrés. Y en ciclismo, el campeón italiano Filippo Ganna se ha llevado la 18ª etapa del Giro de Italia, disputada en los Dolomitas. Entre los favoritos, el portugués João Almeida ha sido el más damnificado al perder 21 segundos respecto a Thomas y Roglic, que son primero y segundo en la general. Ya hemos saludado a Fouto, hemos saludado a David Sánchez, aquí está Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches.
Ya baja un poquito las aguas más tranquilas, ¿no?
Menos mal, falta hace, ¿no? A ver si cómo evoluciona Vinicius las próximas horas, si es necesario que vaya a Sevilla, que yo lo considero innecesario, y a ver qué ocurre en Sánchez Pizjuán.
¿Pero por qué hay esa querencia que no vaya a jugar más?
Bueno, sí, que juega ante el Athletic para despedirse del Bernabéu con el cariño de su afición. El Madrid no se juega ya nada, no tendría mucho sentido forzar unas molestias de rodilla que tiene Vinicius, ¿no?
Supuestamente.
Supuestas molestias.
Supuestamente. Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, hombre, cuanto antes se volviera a la normalidad, por eso... pues mejor. Pero bueno, yo entiendo que hay que manejar la escena de vez en cuando. A mí me parecería bien que fuera a Sevilla.
A mí también.
Que esto discurra ya por el cauce que tiene que ir. Ya hemos visto que la Liga y el Sevilla van a trabajar en un protocolo y demás. Yo creo que esto tiene que... O sea, la vida sigue. Me parece muy bien esta catarsis que ha habido, pero hay que seguir jugando al fútbol y seguir con la vida.
Claro. Siro López, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bien. ¿Has tenido buena semana?
Bueno. Sí, bueno, como yo creo que como todos, ¿no? Muy pendientes del tema del racismo, de los insultos en los campos y todo esto. La verdad es que nos ha dado tema. O sea, en una semana en la que deportivamente, pues igual de lo único que íbamos a estar dependientes es de los equipos que pueden descender, pues nos ha dado tema para esta semana y yo creo que para las próximas.
Sí, tiene pinta de que sí. Y está también Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal llevas la semana?
Bueno, como todos, no tengo muy claro, no sé si es bueno o es malo que volvamos a la normalidad, porque si durante una semana se hace mucho ruido y luego desaparece, no es bueno.
Malo.
Y luego hay que analizar también por qué se hace ruido, a qué intereses responde, si es realmente todo es un puro interés altruista de defender a los que son víctimas del racismo o hay más intereses detrás. Bueno, todo esto es lo que ha ocupado mi semana maravillosa.
Hombre, nosotros ruido ya hemos hecho. Pero sí, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No, si los medios de comunicación en general no lo vamos a solucionar esto.
Por eso, lo único que vamos a hacer es ruido, precisamente para que la gente se conciencie y para que se tomen las medidas oportunas.
No lo vamos a solucionar, pero en muchas cosas podemos ayudar.
Seguramente se mejorará algo, eso es seguro. Ahora, hombre, algo seguro, ahora, en algo, pero...
El pasado lunes, Joseba y tú, cuando yo dije que íbamos a avanzar, decíais que no se iba a avanzar absolutamente en nada, que no se iba a cambiar nada, que las leyes iban a seguir siendo lo mismo.
No falsees, claro. Que eres ahí, un genio de falsear.
Una cosa es que la gente se conciencie y se corte un poco... o esperemos que mucho, a la hora de proferir insultos.
Se han puesto las pilas para cortar esto de raíz.
Pero otra cosa...
Que no lo esperabais.
Pero no, decirme que...
En la vida esperabais que se iban a juntar la Liga y la Federación.
¿Y eso qué supone?
Bueno, de momento... A corto plazo, de momento...
¿Se han juntado para qué?
Bueno, a corto plazo, de momento, es un avance en dos instituciones que estaban totalmente enfrentadas, que se han juntado por el racismo.
Bien, ¿pero para qué se han juntado?
Para luchar contra el racismo.
¿Cómo se traduce esa lucha contra el racismo?
Esta jornada no ha habido, que yo conozca a Isaac, no ha habido ningún informe arbitral con ningún cántico racista en ningún estadio, ¿no?
Pero eso sería
hemos avanzado
la Liga y la Federación.
Eso gracias a la gente que igual ha
ha sido por las medidas que se han, y también por el papel de todos, alarmando la situación que no se podía repetir.
Ha sido por el clima social.
Mostrar la policía las detenciones de la gente culpable por ver que le va a tocar el bolsillo, por ver que hay una pena, porque se ha reaccionado de todas las instituciones.
Se ha viralizado mucho
para que se castigue.
La imagen, por ejemplo, de los detenidos por la policía.
Por eso digo que un pelín se va a mejorar, pero aquí el objetivo sería, creo yo, acabar con ese tema en los campos de fútbol.
Claro,
y creo que hasta que no se tomen medidas de verdad, en el sentido de Tempuro, te meto un paquete económico, te meto en la cárcel.
Lo que
te
se falta,
bueno, una cosa, ha habido una sanción del comité de competición cuando antes había habido 9 denuncias y no había... Claro. Las sanciones eran muy leves.
Por lo de Valencia, dices.
Y ahora le han cerrado el campo 5 partidos.
Bueno, porque ha hecho mucho ruido esto, no porque sí, de repente hayan dicho ahora lo acabamos.
Sí, pero es verdad, David, que han pasado cosas. Sí. O sea, no puedo decir, no ha pasado nada. Sí, han pasado cosas.
O cosas muy graves.
Porque para mí, por ejemplo, las 10 denuncias de Vinicius son todas igual de graves.
Claro.
Y en las 9 anteriores no había pasado nada.
Ya.
Bueno, pues avanza poco a poco.
Sí, que sí, pero en algo mejoraremos. Ahora, ya que llegamos aquí, digamos, oye, no pasa nada.
Hombre, de un fin de semana a otro no se va a acabar el rollo.
Roberto, incluso... si ayer o hoy me lo invento, la Federación y la Liga dicen públicamente, el próximo que provoque un grito racista en un campo, le metemos 100.000 euros y entra en prisión, te aseguro yo que ese día te diré, bueno, han acabado con el racismo.
Primera cosa,
o con los cánticos racistas.
Igual primera eso cosa, legalmente, actualmente todavía no se puede hacer.
Efectivamente, bueno, Ciro. Primero, la Liga no puede hacer eso.
No,
y la Federación, lo dudo.
No les estoy echando la culpa de que no puedan hacer. Ya sé que no lo pueden hacer, pero digo, habría que darle los mecanismos oportunos a estas instituciones para que lo puedan hacer.
Eso es lo que ha pedido Tebas.
Claro.
A ver si... Ojalá se haga.
Pero Tebas lleva pidiendo cosas de esas 1000 años.
Bueno, pero si es el más activista en ese sentido y no le dan la competencia...
Claro.
Pues él está muy seguro de eso.
Es que ahora lo que hay que hacer es dárselas. O que los propios políticos hagan las leyes para que esto no se vuelva a producir.
Porque encima hoy me he enterado que, claro, que la Comisión Antiviolencia...
Pero están ocupados ahora en la campaña, ¿eh? Ya han tenido lunes y martes para hablar de esto y ahora ya termina la campaña mañana, así que...
En su mano está, porque ellos... En la ley, si se ponen todos de acuerdo...
Pues, no, pero en su mano ha estado en los últimos 100 años.
Claro.
Bueno, pero la política también es mucho postureo.
¿Ah, sí?
Vaya
por eso.
Política, ¿eh? Además, esta semana también.
Ay, claro. Amigo, claro.
Es que todo cuenta.
Pues por eso decíamos Sánchez y yo lo que decíamos, claro. Aunque está ahí Robert
marcha atrás,
muy ilusionado.
Sí, seguro. Marcha atrás.
Vamos, está Pamplona, Alberto Sanzola. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Alberto Sanzola.
Buenas noches.
Hola, Alberto. Te he pillado en plena rueda de prensa, que sí.
¿Me escuchas?
No, ya no.
Está hablando... ¿Se te ha hablado antes?
Yeah. Eso no vale, esa conexión no vale. Aparte que le hemos pillado en rueda de prensa, no, eso no vale.
Osasuna séptimo ahora mismo.
Osasuna le ha quitado el puesto de Conference League al Athletic, ¿eh? Están empatados a puntos, a ver cómo termina la temporada. Los
dos se lo merecería, a ver, todos se lo merecen, pero es que Osasuna ha llegado a la final de Copa. Ha hecho un temporadón. Osasuna posiblemente sea de los que más se lo merezca.
Sí, lo que pasa es que el Athletic también tiene intereses muy directos puestos en la competición.
Ya, europea, pero por eso, pero no sé.
Jugar y
pero bueno, hoy le ha ganado 0, le ganó también en la Copa del Rey al Athletic. O sea, si tú te tuvieras que decir qué equipo merece ir a la Europa, ¿qué dirías?
Pues el Girona.
El Girona.
El que más puntos saca.
También el Girona.
Y ahora mismo se asigna porque el gol a veras es favorable.
Todo el año dándome la paliza con que merecer no existe, ¿no? El que llega será el que se lo merece.
Dani, tápate un poquito.
El que gana es el que se lo merece.
Dani, tápate un poquito.
¿Cómo te ha pillado?
No vengas ahora con merecer.
¿Cómo te ha pillado?
Tápate un poquito y digiere la Champions del Madrid del año pasado, que todavía no la has digerido. Tápate un poquito.
A Dani no le criticas, David, la hemeroteca, ¿no? Dani, la hemeroteca no se la criticas, ¿no? Cuando contra tuya sí la criticas.
No, porque es una prueba, vamos, absoluta.
La mía sí que es reciente, que es del lunes. La de Fouto ya ha llovido mucho.
Espera que se levanta la
recuerdo a Fouto decir eso.
De todas maneras, estamos en el partidazo, ¿eh? No en Twitch. A ver si tenéis un poquito un vocabulario un poquito más...
¿Porque alguien ha dicho algo más adelante?
No, pues esto de Alalona, el otro, no sé qué tal.
Alalona lo tengo aquí yo.
Alalona es copyright, ¿no?
Traen aquí vocablos de Twitch que no se den de la antena. Resulta que Alalona es un vocablo de...
Alalona está protegido por el copyright de Alalona.
Y Cucurucho estos
días. Senabre todo el día metiéndose conmigo.
No he ido nunca al Twitch, pero vamos, Alalona en el boxeo es de toda la vida.
De toda la vida, vamos.
Ahora resulta que es de Twitch. Bueno,
solo hace falta que diga...
Enhorabuena al Twitch, oye.
Cucuruchos en el chat, que también lo dice allí.
¿Qué es eso?
Cosita.
Da igual. Cucuruchos en el chat.
Las tontadas de David.
Fouto hablando de quién se merece, ya es lo último que me quedaba.
¿Qué es Cucuruchos en el...?
Ahora
en la publi te lo contamos.
Yo te lo digo. Que él dice, por ejemplo, Cucuruchos en el chat.
Sí, pero ¿de dónde viene?
Y todos los seguidores empiezan a poner los cucuruchos.
¿Pero de dónde vienen los cucuruchos?
Normalmente los cucuruchos son de dos bolas. Ahí lo dejo.
Eso no se puede contar. Eso que lo cuente Siro, yo no...
¿Y eso qué es, bueno o es malo? Los cucuruchos.
A ver, yo creo que hasta ahora se puede... Bueno, no se puede contar. A lo mejor se puede... Se escucha mañana en podcast otra hora.
¿Pero es bueno o es malo?
Es bueno.
A ver, es bueno.
La foto. Pasar la foto a Joseba.
No la tengo.
Qué raro que no la tengas como
Joseba,
preferido.
Si tú ya lo sabes que estás riendo.
Que no lo sé, en serio. No lo sé, no había oído
Repito,
nunca.
Los cucuruchos son de dos bolas.
Ya, dando,
ha quedado claro, claro.
Dando la pista que ha dado Siro.
Y viniendo de David, te puedes imaginar.
Dando la pista que ha dado Siro, ya ahora sí me imagino que querrá decir el cucurucho.
Palomar, tú lo has cogido, ¿no?
Que será invertido.
Yo no solo no lo he cogido,
sí, igual se invierte.
No solo no lo he cogido, sino que no me parece divertido esto.
Eres un antiguo, eres un antiguo.
No, no, un antiguo, me parece que estamos en párvulos.
No, eres un antiguo.
Estamos en el recreo de párvulos.
El mejor
para Robert.
Tira de, no tira me de gustan guía. Los lunes.
Robert, di algo que termine en ones, que te voy a hacer una rima. Venga, y nos reímos un rato. ¿Qué, ¿eso es en el Twitch se hace o no?
Sí,
sí, ¿no? Sí, ¿no?
Poli es especialista.
Así, ¿eh?
Poli Rincón, vaya, vaya. Un año acaba.
Qué originalidad, ¿eh?
Sí, claro, y sale la gente desnuda y se levantan ahí como si estuvieran en su casa.
¿Desnudos?
Bueno, una cosa tan desagradable, ¿verdad?
Sí, yo no sé cómo participáis. Que te quitas la camiseta de vez en
¿cómo? ¿Quién sale desnudo en el Twitch? ¿Se puede salir desnudo?
No. Bueno, pero casi.
No sé cómo participáis. No, sí, está todo el día él.
Se levantan ahí de la silla y aparecen ahí con un tanga, no sé, unas cosas rarísimas.
Sí,
y se abre,
sí,
sí, sí, y se abre despeinado.
Bueno, Rubén no es la primera vez que enseña la hucha. Eso también tantos. Lo tengo que decir. Desnudo no, pero huchazo sí que hemos visto más de una vez.
Qué desagradable. Alberto Sanmamplona, hola Alberto, ahora sí.
Sí, ahora estamos aquí ya en el estadio del Sadar.
Muy bien, ¿y dónde estabas antes?
Estaba en la sala de prensa, pero,
pero en
no
el estadio
se escuchaba
también,
¿no? Bien.
Vale.
Y estoy ahora 10 metros más allá, donde hay buena conexión y puedo hablar un poquito más alto. Hablaba Ernesto Valverde, decía que ha sido una derrota dura, dice que a nadie le va a ser fácil sacar los 6 puntos que quedan y que ha reconocido que ya no dependen de ellos mismos. Por su parte, Iagoba Arrasate, evidentemente muy contento y satisfecho, ha dicho que van a intentar defender esa séptima plaza y que la intención del equipo y el plan es competir el domingo como lo han hecho hoy frente al Atleti.
Me imagino que a Osasuna le hará mucha ilusión jugar la Conference League, ¿no?
Sí, sí, muchísima ilusión, tanto la séptima plaza con el dinero extra que hay y, por supuesto, volver a jugar competición europea. Había mucha ilusión de esa final de la Copa, no pudo ser, así que ahora la intención es jugar esa Conference League, que si otros no quieren, que se bajen del barco, que se suben aquí todos los navarros.
Es que alguien me decía antes, ¿no? Al Atleti no le interesa jugar la Conference League. Digo, yo creo que a todos los equipos les interesa jugar la Conference League, ¿no? Hombre, evidentemente el ingreso, la cantidad que se va a ingresar no es la misma que la Europa League, mucho menos que la Champions, pero...
A ver, por ejemplo, al Sevilla es un mal menor, pero el Sevilla está acostumbrado a jugar la Champions.
Por ejemplo, yo que lo sé, al Girona le hace una ilusión
al
tremenda.
Girona, claro.
Pero caso el Atlético, al Atlético imagino que también.
No lo sé, al Atleti porque ha jugado, bueno, no lo sé.
El Atleti lo es que le gusta mucho, yo creo, por cualquier competición europea, pero es que Osasuna... Es que Osasuna, aunque la Conference League la veamos ahí como la tercera categoría de Europa, con viajes clandestinos, con equipos, yo creo que en Pamplona hace ilusión. Hace ilusión sí, porque sí, no son equipos que estén acostumbrados a jugar en Europa.
Y además se lo merece, Fouto.
Y además se lo merece, efectivamente. Y además se lo merece porque ha hecho una gran temporada.
Exacto.
¿Eh? No tiene así, gracia, ya lo ha dicho Palomar.
Así,
¿eh?
No,
has hecho el chiste la primera
vez.
Unos
cucuruchos. Ahí está bien.
Si Osasuna no hace el chupinazo, lleváis a Fouto, Alberto, ¿eh? Que este año
está
reivindicando la Conference League para Osasuna, pero ¿de qué manera?
Le ponemos el pañuelico rojo rápidamente.
Sí, señor.
Sí, señor, pañuelico.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Abrazo de cucuruchos para todos, venga.
Hasta, igualmente, adiós. Y está en Valencia Huguito Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Este es el cuento de nunca acabar para el Valencia, ¿eh?
Sí, por desgracia ha vuelto a las andadas. Un partido infame, 97 minutos tirados a la basura del Valencia en Mallorca, que recuerdo, si ganaba hoy, sellaba la permanencia en Primera División. No lo ha conseguido, se queda con 40 puntos, está ahí en cabeza del pelotón de fusilamiento que hay en la parte baja de la clasificación a falta de 2 jornadas. Un partido muy malo del Valencia, Joseba, no hay mucho que contar. La salida de Kluivert a falta de 30 minutos para el final ha agitado un poco el árbol, pero ya era tarde porque el equipo ha salido a no perder y este equipo, el de Baraja, el de Gattuso, el de Boro, el del Valencia de esta temporada, cada vez que ha jugado los partidos a domicilio a no perder, ha acabado perdiendo. Es lo que ha pasado hoy y ha perdido una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro porque ahora el calendario es recibir el domingo en Mestalla el Español, que se está jugando la vida como tú, y en la última jornada visitar el Villamarín para medirte al Real Betis Balompié. Así que malas cartas hoy del Valencia, que no ha sabido leer que tenía una bola de partido importante y la ha tirado al traste. Seguramente una semana con mucha distracción, por desgracia, fuera de los terrenos de juego, pero que tenía que haber aislado al equipo y haberse mentalizado para saber que no tenía que jugar con fuego, que es lo que va a hacer en estas últimas dos jornadas.
Dos asuntos del Valencia. Uno, la negativa de Diakabi a ponerse en la pancarta contra el racismo y hacerse la foto. Estaban todos los jugadores, los dos equipos, allí plantados con la pancarta, y él estaba por detrás haciendo ejercicios de calentamiento, con lo cual ha mostrado su disconformidad con lo que le pasó a él, supuestamente, y con lo que ha pasado con Vinicius, ¿no?
Sí, ha sido una decisión personal del futbolista, que como dices, cuando los 22 protagonistas estaban posando sobre el terreno de juego con la pancarta del CSD, de la Liga y de la Federación en contra del racismo, ha decidido quedarse por detrás, como bien has explicado, realizando ejercicios de estiramiento, pero no posar para los medios gráficos, para dejar esa instantánea a modo de protesta. Yo creo que no hace falta preguntarle a él para saber todo lo que siente. Hace dos años ocurrió aquel suceso con Cala sobre el terreno de juego del Carranza. Durante toda esta semana, Joseba, se ha escuchado a mucha gente en las tertulias aquí en el Partidazo decir que lo que tenía que haber hecho Vinicius y el Real Madrid era haber abandonado el terreno de juego, y que hasta que eso un club no lo hiciese no iba a pasar a mayores. El Valencia lo hizo hace dos años. El Valencia, en el caso de Diakabi, abandonó el terreno de juego, se paró el partido y convencieron a los futbolistas del Valencia para regresar bajo amenaza de perder esos tres puntos y alguno más. La situación acabó con el supuestamente afectado Diakabi en la grada y sus compañeros teniendo que jugar un partido que ya no querían jugar. Todo eso coincide con que hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, en esa rueda de prensa que ha dado, ha dicho que invita a Vinicius y al Real Madrid y a todo aquel que se sienta agraviado a abandonar el terreno de juego, que la Liga y Tebas le apoyarán. Hace dos años no sucedió eso, sino que el propio presidente de la Liga dijo debió entenderlo mal. Yo creo que por todo ello y por mucho más, Diakabi ha decidido hoy dar un paso al frente y no sujetar la pancarta.
Claro, lo que pasa es que son situaciones completamente diferentes, porque en este caso, en el caso de Vinicius, los gritos se profirieron desde la grada por parte de aficionados, y en el caso de Diakabi, este acusa a Cala, que es un jugador, era jugador del Cádiz, de haberle insultado con insultos racistas, algo que, por cierto, no se pudo demostrar.
Es que eso es un matiz muy importante.
Claro, es que ellos, la clave de todo esto.
Es que ellos no pudieron demostrar que existió ese insulto. Porque evidentemente si se hubiera demostrado, se hubiera actuado también con contundencia.
Sí, pero independientemente de que se demostrase o no, que no se demostró, Diakabi sigue convencido de que escuchó lo que escuchó, porque si no, no...
Claro. Sí,
no monta la que monta.
Y cada está convencido de que no
dijo lo
que
dijo.
Sí, ¿sabéis lo que pasa, Joseba? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Fouto y con lo que estáis diciendo en torno a que no se demostró, y evidentemente si no se demostró, si no hay una prueba videográfica de que aquello sucedió o el sonido, pues no hay más que hacer, es la palabra de uno contra la del otro. En este caso, Diakabi, a pesar de ello, él sentía que se había quedado solo, sin respaldo por parte de las instituciones, una vez se comprobó que no estaba ese audio. Pero hablando de la demostración y la no demostración, hay un caso muy reciente que no tiene que ver con el racismo, pero que también es una situación fea, y es el caso de Baena con Valverde. Valverde, todos sabemos, porque está demostrado, porque hay testigos que así lo dijeron, que agredió a Baena en el parking. Lo que se dijo después fue que Valverde había sufrido no un insulto, sino una supuesta frase deleznable por parte de Baena en el partido de ida en la Cerámica, y que Valverde por ello hizo lo que hizo. No se demostró tampoco. De hecho, no se ha demostrado que Baena le dijera nada a Valverde, que yo no digo que no lo hiciese, pero el caso es que, como con Diakabi, no se ha demostrado. Entonces la situación cambia en cuanto a el modo de ver un caso y el otro, porque en el caso de Valverde se dijo algo por terceras personas que no se ha demostrado, pero ha quedado ahí. Sin embargo, con lo de Diakabi tiene la sensación que en el momento en el que no se demostró, se creyó a Cala y a él se le dejó a un lado. Por eso la situación que se ha dado hoy.
Ya, lo que pasa es que en el caso de Baena, lo que dijo o lo que no dijo, eso ya no tiene ninguna validez. Ahí hay una denuncia interpuesta por el jugador por una agresión, y lo que se va a juzgar es la agresión.
Claro.
Y sí, sí, lo que va a determinar es el castigo que tiene que pagar, en este caso, Federico Valverde, por haber agredido a Baena.
Pero que mucha gente ha justificado lo que hizo Valverde por la barbaridad que supuestamente le había dicho Baena, pero tampoco he visto que se fueran a por los audios de las cámaras de la Cerámica para comprobar si Baena dijo o no.
Eso está claro que no se ha demostrado, y es la palabra de uno con la de otro. Es el mismo caso que de Diakabi y Juan Calas, pero claro.
Al final hablamos de lo que hemos señalado mucho en el fútbol, Joseba, en este caso. caso, por desgracia, en el caso asqueroso del racismo, de los insultos, de la homofobia y de incluso de a nivel deportivo, las situaciones de un club y de otro, el agravio comparativo. Es lo que se está juzgando también aquí desde Valencia con el agravio comparativo en todas estas situaciones que se están dando y que, en este caso, Diakabi se sintió perjudicado y el Valencia se ha sentido perjudicado en otras tantas historias.
Muy bien. El último capítulo tampoco es muy positivo, que se diga, todo lo contrario. El robo en la casa de Justin Kluivert, pero además con el agravante de que agredieron a su pareja, ¿no?
Sí, por la noche Justin Kluivert ya estaba en Palma de Mallorca, concentrado con el equipo. Su pareja salió por la zona, la urbanización, a pasear a su perro. Cuando regresaba a su domicilio particular, tres encapuchados la rodearon, la asaltaron, le agredieron y la introdujeron en su domicilio particular. Ahí había otro familiar de Justin Kluivert esperando. A los dos les agredieron, tratando de sonsacarles dónde estaba la caja fuerte. Al final, después de todo ello, sustrajeron en torno a 160.000 euros en valor material, por parte de la policía así lo ha reconocido, y no pasó a mayores. De hecho, se le consultó a Kluivert en la mañana de hoy, antes del partido, si quería regresar a Palma de Mallorca para estar con su pareja y con su familia, y él decidió, una vez hablado con ellos, que estaban bien y que se quedaba con el equipo. Pero el susto fue morrocotudo en una zona, en una urbanización de mucho nivel, a las afueras de Valencia, unos 20 kilómetros de la capital, donde residen y han residido muchos deportistas de élite de la ciudad, tanto del Valencia, del Levante, Valencia Basket y otra serie de gente con un capital importante a nivel económico, pero que tiene este problema de seguridad. En verano asaltaron a Samu Castillejo y tenemos el caso más reciente también de Escodran Mustafi, que llegó incluso a los juzgados porque localizaron al asaltante. Pero muy feo, una situación muy desagradable.
Por supuesto que sí. Huguito, hasta mañana, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, Joseba.
A mí me resulta todavía, claro, cada uno tiene su vida y viene donde viene, pero a mí lo de tener cajas fuertes en casa me resulta todavía llamativo.
Yo en mi casa, porque es una finca antigua, hay caja fuerte y yo quiero quitarla porque siempre pienso, como venga un día un chorizo y vea que tengo caja fuerte, pensará que tengo algo dentro y lo único que hay son juguetitos de mis niños, ¿sabes? Que lo guardan ahí.
No tienen nada.
Y digo, un día me meterán una paliza aquí para... Pero bueno, este caso de Kluivert es parecido, no tan grave quizás como el de Aubameyang.
Donde
hubo, creo que... Le rompieron la mandíbula, o sea que fue una paliza en toda regla. Y aquí también, para robarle.
Sterling, ¿no? En el Mundial, ¿no? Sterling tuvo que
en Inglaterra ha pasado muchas veces. Sí. En Inglaterra mucho.
La lista es larga.
Sí. Joder, pues es una dinámica realmente peligrosa.
Y hay muchos futbolistas que yo conozco que están dejando de vivir a las afueras de las ciudades.
Y se van al centro, ¿no?
Al centro, a un apartamento, un piso, un ático, lo que sea, por el tema de la seguridad.
Sí, es verdad. Voy a recordar los enfrentamientos que tienen todos los equipos que están involucrados en la zona del descenso, empezando por el Valencia, precisamente, que tiene 40 puntos, Valencia Español y Betis Valencia. A ver qué pasa el domingo, 7 de la tarde. El Celta también tiene 40, es decimocuarto. El Celta juega en Cádiz. Como gane el Cádiz, el Celta se mete en un lío ya morrocotudo, porque el Cádiz le superaría en la clasificación. Y en la última jornada recibe al Barça. Cuidado. El Almería tiene 39, es decimoquinto. Lo del Almería ya es de traca. El Almería recibe al Valladolid este domingo. Y el siguiente juega en Cornellá contra el Español. O sea que vaya dos partidos tiene el Almería para cerrar la temporada. Hombre, ganando el del domingo contra el Valladolid, pues ya se puede decir que se queda en primera división. El Getafe, decimos esto, con 38 puntos. Getafe que recibe a Osasuna, que se juega la Conference League, con lo cual no viene a pasearse ni mucho menos. Y termina la liga en Valladolid, que está metido ahí en la parte baja. El Cádiz es decimoséptimo, juega contra el Celta este domingo, como ya hemos dicho, y el último partido es en Elche. Pero Elche tiene mucho más peligro ahora que cuando estaban compitiendo por permanecer en primera división. El Valladolid, que está en puesto de descenso, 38 puntos, recibe al Valladolid este fin de semana. Visita al Almería este fin de semana y recibe al Getafe la última jornada. O sea que ahí se pueden jugar un puesto de descenso.
Ahí cae uno.
Y el Español, que tiene 35 puntos, está a 3 ahora mismo de la permanencia, juega en Valencia este fin de semana y recibe al Almería en la última jornada. O sea que hay un montón de enfrentamientos directos entre los diferentes equipos que están en esa parte baja de la clasificación.
Con 41...
Con 41 no está seguro todavía, ¿eh?
No. Necesitas 42 mínimo.
Sí.
Mínimo 42.
Sí, y estábamos hablando normalmente al comienzo de temporada que con 38, 40, 39, sí. Ya te quedas en primera división. Pues el Arreón, y sobre todo, tiene mucho que ver que la parte de arriba se haya decidido todo mucho antes de lo habitual y que estén sesteando un poco el Barça y el Real Madrid. Las 12 y 3, hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto? Las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo que está ocurriendo esta semana con Vinicius es histórico y ojalá sirva para erradicar actos inaceptables en los campos españoles. Pero también es histórico que un jugador salga de un estadio expulsado haciendo gestos de a segunda y no se le sancione con ningún partido después de ser expulsado por dar un manotazo en la cara a un contrario. Eso también es histórico. Muy bien, Florentino, en eso estamos todos de acuerdo, pero me hubiera gustado que también hubiera denunciado los insultos a Pep Guardiola en el Bernabéu para ser un poquito más coherente. Lo que Diakabí viene a denunciar es que si Cala llega a tener el incidente con Vinicius, aunque no se pudiera demostrar, hoy Cala estaría jugando en el Barbate, en el Sheriff Tiraspol o en el Sydney Athletic. Y otro oyente decía, esto del VAR es de coña. El martes a Luis Suárez lo expulsan por una entrada similar a la que le hacen hoy a Paulista. Y hoy ni entra al VAR. Vaya tela. Y escuchad a un oyente que no quiere comparar el caso de Vinicius con el caso de Diakabí.
Vamos a ver, el caso de Diakabí con Cala no tiene nada que ver con esto. Y aunque tuviera algo que ver, vamos a ver, tú cuando acusas a alguien tienes que demostrar su culpabilidad. Y Diakabí nunca pudo demostrar, o el Valencia, que Cala dijera nada, con lo cual pues es de justicia que no pasará nada.
Pues eso es lo que hemos dicho precisamente. Las 12 y 5 horas menos en Canarias, está por ahí Gemma Santos. Hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
Mira, es que me lo has quitado de la boca, te iba a decir saludos cordiales, efectivamente. ¿Por qué, Gemita? ¿Por qué?
Porque vuelve Super García. Sí, sí, estamos todos de enhorabuena porque vuelve el rey de la radio, indiscutiblemente, y vuelve Movistar. A partir del próximo lunes, día 29, que todo el mundo se prepare porque llega Super García. Así vuelve el mítico periodista, vuelve a abrir el micrófono solo en Movistar Plus, en una serie documental que vas a poder ver, como te digo, a partir del próximo lunes, día 29. Es una serie narrada en primera persona por el propio García, Joseba, y lo cuenta a todo, me dicen. Y además con un montón de voces de amigos y de no tan amigos. Aparecen en la serie hablando de García nuestro José Luis García, Pérez Reverte, Mariano Rajoy, nuestro Juanma Castaño. Vamos, que es una pasada, que vamos a volver a decir lo de saludos cordiales o lo de ojo al dato a partir del próximo lunes, día 29, con Super García, solo en Movistar Plus.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
12 y 6, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast. En la región
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu...
hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, Roberto Morales, Roberto Palomar, Ciro López, Dani Senabre, Fouto, se incorpora también Carlos Ganga. Hola Ganga, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y José Luis Gil en Barcelona. Hola José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
El español sigue tarifando, ¿no? Por lo que pasó ayer con el gol que le dieron a la Atlético de Madrid.
Sí, hombre, mira, ahora estaba repasando hace un momento un tuit de Tomás y estoy completamente de acuerdo con él. Al español no le ha quedado otra salida que defender su orgullo, que defenderse de lo que pasó ayer y de pedir la impugnación del partido ante el Atlético de Madrid. Es verdad, o puede ser verdad lo que dice Fouto, que el tema no tenga recorrido, pero bueno, de momento el español presenta esa impugnación con dos argumentos. El primero, que la decisión del comité de competición a raíz del Valencia-Real Madrid y quitarle la tarjeta roja a Vinicius abro comillas, un nuevo paradigma, cierro comillas, en cuanto a lo que pueda pasar en este tipo de recursos. Y dos, que el español, dice, no denuncia tanto un error humano, un error de apreciación que va a misa y que no conduce a ningún lado, sino que lo que denuncia es una actuación negligente de la gente del VAR. Todo empezaba esta mañana, cuando después de 50 y 1000 capturas no aparecía ni una que evidenciara que el balón rematado por Griezmann entraba en la portería del español. El español pedía a la federación una imagen que de manera irrefutable demostrara que el balón había entrado en la portería del español, y la respuesta de Clos Gómez, el responsable del VAR, fue: uno, no te puedo ceder los audios de debate de la sala de VAR mientras se revisionaba la jugada. Y dos, la imagen es la imagen que se vio en el videomarcador, la imagen de la cámara cenital, ángulo oblicuo, que no determina ni que el balón entró ni que el balón no entró. Ante todo ese escenario, pues bueno, el español ha decidido impugnar el partido, lo hacía público poco antes de las 8:30 de la tarde, y en una nota pues explica eso, que va a la impugnación, que no descarta otro tipo de medidas que pueden pasar por la justicia ordinaria, entendiendo eso, que con lo del Valencia-Real Madrid se ha abierto un nuevo melón y que esto no es un error humano, sino que es un error técnico.
Es que me imagino la impotencia del español en este caso, de no saber qué hacer, siendo consciente de que no te van a dar la razón.
Es un escándalo, se mire por donde se mire, lo que le ha pasado al español o lo que le han hecho al español, porque yo no puedo asegurar que ese balón no entra.
No, ni
lo
tú
que,
ni nadie.
Lo que es
nadie,
seguro nadie. Es que con las imágenes que trascendieron ayer es imposible determinar que el balón entra. Es imposible.
Y el CTA Foto ha dicho que no hay más que esa imagen, ¿no?
Sí, sí, claro. Cuando
¿y
sale,
por qué dan gol?
O sea, porque el árbitro que está en el VAR considera que el balón ha entrado.
Estima que es concluyente, claro. La imagen. Cuando...
La única imagen que hay es esa. Es esa que se puede ampliar con la lupa habitual. Pero la única imagen que hay es esa porque pone imagen VAR. Cuando pone imagen VAR es que esa es la imagen que ellos han determinado que es gol.
Lo que es terrible es que ¿cuántas cámaras hay del VAR en un campo de fútbol?
La de la retransmisión.
¿Cuántas son? 16.
Sí, pero la toma buena, 16. Roberto, la tapa Pacheco.
Claro, vosotros tenéis en cuenta que hay una cámara...
16 cámaras y no hay ninguna... que claro, la de única, fondo, de verdad.
Claro, es que de las tres o cuatro que miraron, Roberto, la principal donde se mide si el balón entra o no es la que está en línea recta con la portería, que además está peritada.
Y pregunto, así. ¿Y no se podía haber puesto otra cámara en el otro lado?
O sea, pero...
No, es que da igual...
¿No se pueden cubrir los dos postes?
Da igual, Siro, porque te lo tapa el portero igualmente.
Pero que no, que el escándalo es que una liga como la española, no tenga por ahorrarse cuatro malditos euros, no tenga el ojo de halcón. Yo recuerdo todavía las palabras de Tebas cuando dijo textualmente, es que económicamente... No, es amortizable.
Para las jugadas que hay en una liga entera, dice que no es...
Bueno, pues a lo mejor por una sola jugada esta bajas al español. Que no bajara por este partido, sino por toda la temporada. Pero bueno, numéricamente pueden bajar por ese gol.
Lo único bueno de esta polémica es que le quedan dos jornadas porque el año que viene ya hay tecnología de gol. Así que,
hombre,
bueno,
solo faltaría.
¿Quién te ha dicho eso?
¿Quién
ha dicho eso?
Ah, bueno, no sé. Es
primera noticia que tengo.
Exclusiva.
No, el año que viene...
Primera noticia que tengo por el COPE.
No va a haber tecnología de gol.
No, pero una cosa, Foto, como después de...
Lo llevo escuchando aquí, después de esto.
Ya con esto me vale. Si después de esto no pagan por el ojo de halcón, me parecería un
bochorno.
Yo
tengo entendido que va a haber fuera de juego semiautomático que consideran que es más importante. Pero, ojo de halcón, yo no tengo confirmado que vaya a verlo y mis noticias son que no va a verlo.
¿Pero cuánto cuesta? Pregunto.
Bueno, 4 millones de euros.
Y por 4 millones de euros, que es un tercio de lo que cobraba Negreira, ¿no van a poner el ojo de halcón?
Si ellos consideran que esos 4 millones de euros es para validar una jugada, ¿entre cuántos partidos hay entre primera y segunda?
Una jugada que pueden enviar a un equipo a segunda división.
Claro,
entonces los millones son muchos más, los que deja de percibir un equipo.
Pero si no tienes el sistema porque es caro, porque no lo quieres, porque por lo que sea, pues no des el gol. Lo que es temerario es dar el gol sin tener la
¿Pero cuánto han costado las tablets estas que ponen en los banquillos? Joder, es que todo cuesta dinero. ¿La Premier lo tiene? Sí. ¿La Bundesliga lo tiene?
Claro que lo tiene.
La Bundesliga lo tiene.
¿La Liga Italiana lo tiene?
No. Hay algunas ligas que lo tienen y otras que no. También os digo una
cosa. La Premier seguro que sí.
No, la Premier seguro.
También te digo una cosa.
Que falla, vale.
No, una cosa. De cada 100, una falla.
Bueno,
¿vale?
Lo que tú
como
quieras.
Te toque la que falle, ya veremos lo que nos inventamos.
Bueno, aquí...
Que es que la cámara ha habido uno que la ha tapado, que no sé quién, que no sé cuánto. O sea, porque es que aquí tenemos un poder de invención que es increíble.
Yo entiendo
que con esto no estoy justificando nada. Pero digo que no creamos que el ojo de halcón es infalible. Porque este año, en un partido de la Conference League de la Fiorentina, ha fallado. Este año, en un partido de la Premier, ha fallado. Porque por eso no lo ponemos. No, estoy diciendo que sea por eso, David.
Sí, es que
yo te estoy diciendo que nosotros tenemos otra cultura diferente. Y que seguramente en otro país, si falla, pues dirán, chico, pues ha fallado. Y aquí estamos una semana hablando de por qué ha fallado.
Eso es verdad.
Si la culpa es de no sé quién y si la culpa no sé cuánto. Y ya veréis.
Pero eso es un problema más cultural. Porque ayer decíais, ¿no? Porque el ojo de halcón provoca la unanimidad de todo el mundo, sí, pero porque no desconfías del ojo de halcón. Pero se puede desconfiar perfectamente del ojo de halcón, como puedes desconfiar
como
de la tecnología del gol.
Y
del fuera de juego, claro que puedes desconfiar, claro, pero en el fútbol desconfiamos de todo lo que pasa. No es el frame, es el balón que la cosa más grande, la línea que es más gorda, la
El español debería de ir hasta el final. Yo ya sé que no van a repetir el partido, pero vamos. Justicia ordinaria y hasta el final.
Lo vimos en el gol de Asensio, que en el Camp Nou, que era fuera de juego, y se sacaron mil teorías de que la línea estaba mal tirada y demás, que al final...
Bien, Roberto.
Y nosotros en invenciones de esas...
es que es verdad.
Si nosotros en invenciones de esas,
que es un ejemplo. Y luego te digo una cosa, tiene toda la razón el español, y es lamentable lo que ha ocurrido y la trascendencia que puede tener esto.
Pero
lo que dice Gil, que se ha abierto el melón con Vinicius, no se puede extrapolar a otros casos. No tiene nada que ver lo que ha ocurrido con Vinicius, ahora que porque el comité de competición ha quitado una tarjeta de
cualquier tema futbolístico.
El argumento, cuidado,
hombre,
claro.
Una cosa es el racismo y otra cosa
No,
dijisteis que no tenía que ver con el racismo, ¿no? Lo de Vinicius, que es simplemente porque el VAR, ¿no? Es un problema técnico que el VAR no le enseñó todas las imágenes. Entonces todos los equipos del mundo, bueno, de España, van a hacer lo que hace el español, que es aprovechar esa grieta y meterse por ahí.
Es que el argumento es, en el caso de Vinicius, que la actuación del VAR fue sesgada y determinante en el error del árbitro. Y eso se puede aplicar perfectamente a lo que pasó ayer, ¿eh?
A casi todo lo que vaya a pasar a partir de
hoy. No, porque ayer no se le sesga ninguna imagen, porque el árbitro de VAR toma esa decisión con esa imagen.
Pero, árbitro, ¿en qué cabeza
pero no se demuestra que el balón entra.
Sí, ayer pero para el árbitro de VAR sí.
No, joder, no, claro, no, para el árbitro de VAR no.
Si el árbitro es un vídeo,
no, no lo da.
Ayer no se demuestra.
Ayer es un vídeo de un segundo y lo de Vinicius fue una secuencia
de todas 50 maneras,
segundos que se lo oculta.
Sí, sí, pero la justificación es de un segundo de 10, lo que quieras.
Si se lo oculta 48 al árbitro que decide, entonces es lógico que se equivoque.
Yo tampoco creo que tenga nada que ver lo de Vinicius, pero es verdad que la decisión del comité de competición
de Vinicius... No, lo de Vinicius no, el argumento que esgrime... El comité técnico es lo que coincide.
La decisión del comité de competición de Vinicius va a traer cola. Claro que va a traer cola, pero no por esto, sino ya veremos cómo van a haber muchos recursos y va a haber muchas historias, porque es muy controvertida. Es muy controvertida. Y es verdad que hoy Tebas ha explicado que a nivel jurídico se puede defender y que el argumento es el que es. Vale, perfecto. Pero va a traer cola. Va a traer cola porque es una jugada, no hay un error manifiesto en el acta, ya lo explicamos el otro día, y es una decisión que es muy polémica. Que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, vale, perfecto, pero que va a traer cola, eso seguro.
Vale.
¿Os imagináis que un juzgado de lo civil, de la misma manera que rescató a Lewandowski, congelara los descensos para no aplicar un perjuicio económico?
Pero es que eso, Gil, es que en el juzgado está el Cádiz también, ¿eh? En la justicia ordinaria está el Cádiz.
En el juzgado contra el Elche.
Claro, y además es que el Cádiz...
Si hablas con el Cádiz... Ellos no descartan que ese partido se tenga que repetir.
No, y aparte es que lo que ocurrió con el Cádiz es un error reconocido por el árbitro. Reconocido por el árbitro. Y tampoco le dan la razón. Y está reconocido por el árbitro. Es que este no está reconocido por el árbitro.
Vale. Gracias, José. Un abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches. Chao.
Vamos a escuchar lo que ha dicho Tebas en esa comparecencia, que está Ganga y está Fouto para ello. Hora y media de comparecencia.
Hora y media de Tebas, hablando con todos los medios, puntualidad británica, a las 4:01 de la tarde.
Muy
David
bien,
estaba
Fouto.
Allí sentado, el presidente
bien,
de la Liga,
Fouto.
Que ha contestado a nada más y nada menos que 38 preguntas de los...
Una por cada jornada de Liga.
De los 70... ¿Es verdad? Oye, no había pensado eso. 75 periodistas presenciales allí... 70 medios internacionales también conectados de manera online, 30 brasileños, 30 medios brasileños.
Normal.
Tebas ha estado muy conciliador.
Me ha gustado.
Ha tenido un perfil muy diferente al conocido por Tebas, que le pregunta, que se moja, que ataca. Muy condescendiente con el Real Madrid, al que ha podido hacer sangre, porque recordemos que el Madrid no se ha personado en ninguna de las 10 denuncias que la Liga ha hecho por Vinicius y tampoco ha denunciado a su jugador hasta la décima. Ha estado muy cariñoso con Vinicius, de hecho ha recordado cuando él hablaba de Vinicius y cuando muchos decían que era un meme y él decía que iba a ser un gran jugador y que era un baluarte de la Liga y que mucha gente se reía de Tebas por decir eso, lo ha recordado. Se ha vuelto evidentemente lo que dijo ayer los medios brasileños a arrepentir, que ese tuit él no quería faltar a Vinicius y simplemente le quiso explicar que la Liga no tiene competencias para denunciar, pero en ese sentido... ha entendido que el tuit no venía a cuento por el tiempo, por la manera a lo mejor en la que Vinicius estaba, que el chaval estaba muy caliente del partido de Mestalla. Ha dicho que a lo mejor no fue propio lo del tuit, lo que más o menos dijo ayer. Y bueno, más o menos los titulares esos, que la Liga quiere competencias para poder sancionar. Él ha dicho que el control económico arregló la economía de la Liga y de los clubes cuando le dieron la potestad a la Liga para poner el control económico y que si a él le dan esa herramienta para poder sancionar, que él está dispuesto incluso a quitar puntos a los clubes. O sea, cerrar estadios, quitar puntos, que eso ahora mismo en España no se puede.
Ahí a mí, Fouto, Tebas me da un poco de miedo.
No.
Cuando he ido lo de los 6 meses, yo en 6 meses acabo con esto, he dicho, cuidado.
Sí, porque él dice que va... Cuidado. Él dice que si hay un hecho de racismo el domingo, él el lunes o el martes sanciona. Pero no sanciona dentro de 10 años, que ya la gente se lo ha olvidado. No. Si hay un asunto, yo qué sé, el del Español, el de los ultras, el domingo, el martes se sanciona. No se abre un expediente, se ha trasladado el juez, justicia, el juez... No, ya está. Pero si es que luego la gente se olvida de esto. Si es que esto es justicia deportiva, que aquí no estás en un juicio supremo. O sea, que es justicia deportiva, que tampoco es... Pues se sanciona y ya está. Entonces, él ha pedido esas competencias y él está convencido que si él le da las competencias, él va a imponer sanciones duras. Porque además va a responsabilizar a los clubes de que ellos tienen que ser los que localicen al que ha llamado mono a uno o el que ha insultado al otro. Y además, él dice que tampoco está de acuerdo con los insultos, que lo de tonto, que todo eso, que lo quiere erradicar. Que su objetivo número uno es erradicar no solamente los insultos racistas, sino todos los insultos. Por eso, desde que llegó a la presidencia de la Liga en 2013, ha puesto directores de partidos en los estadios, se denuncia toda la semana los insultos y hasta ahora el comité de competición no ha metido mano. Pero bueno, temas importantes. El tema Real Madrid. Esto es lo que ha dicho Tebas de todas las preguntas, que han sido muchísimas de esas 38, que le han preguntado por el Real Madrid. Le querían tirar de la lengua, si el Real Madrid no se ha adherido a ninguna denuncia de la Liga con el tema de Vinicius, que qué opina de esto, ya sabemos la guerra que hay entre Tebas y el Real Madrid, y esto ha dicho Tebas sobre el Real Madrid.
Si ha habido 9 denuncias anteriormente, se acaba de exponer todo lo que acaba de exponer, el Real Madrid no sabe esto, no se quiere enterar. ¿Por qué el Real Madrid habla de pasividad de la Liga?
Esa pregunta corresponde al Real Madrid. Yo solo puedo decir que nosotros cada vez que teníamos diligencias con el número de la Fiscalía o del juzgado se lo comunicábamos al Real Madrid. Más que no ha apoyado, lo que no ha querido es participar con la acusación particular en los procedimientos que hemos puesto nosotros las denuncias. Pero lo que no han querido es participar con la Liga, ¿no? Y hemos tenido que ir solos a estos sitios en las que estamos nosotros directamente. Bueno, es que a los muñecos de que era un tema muy grave, ¿no? Porque los únicos personados que hemos podido estar en las declaraciones de ayer ha sido la Liga. Por supuesto, no estaba nadie del Real Madrid. Es lo que hay, es lo que tenemos, y eso ni nos desanima, ni muchísimo menos, y nosotros nos seguiremos peleando con Vinicius Juniors en este caso, o con cualquier otro jugador que tenga insultos racistas o de cualquier tipo.
Recuerda que lo
gran pregunta foto, ¿eh?
Sí.
Qué buena pregunta.
Bueno, han sido muchas preguntas sobre
eso.
Bueno,
pero de 75 periodistas has cascado la tuya.
No, es que el Real Madrid
y te has dado paso a ti mismo.
No, que te digo una cosa, que han preguntado todos, ¿eh? O sea, las 38 preguntas porque no había.
Pero yo he oído que le ha dicho a un compañero que quita la pregunta, pero no le ha hecho caso.
No, hombre, para que tuviera un contexto.
Ah, vale.
La pregunta.
No sé, si ya la habías explicado tú.
Entonces, no, claro,
por eso.
Que lo hubiese dado paso a Joseba. Es que si no tenía el contexto de la pregunta.
Ha quedado bien.
Bueno, pues eso ha dicho que... Que no me vayáis, que estoy un poco que me pierdo
Feinio.
El hilo, pierdo el hilo.
Feinio.
Que pierdo el hilo.
Céntrate.
No, hombre, que los cuatro que pusieron el muñeco ya han sido detenidos, tienen una orden de alejamiento, y ayer, por ejemplo, en la declaración solo estaba el abogado de la Liga. Pero bueno, Tebas dice que seguramente el Madrid apoye, pero que no ha participado. Seguramente no ha participado porque ya sabéis el conflicto que hay entre la Liga y la Federación. Y sobre Vinicius, ha dicho que bueno, que ahora mismo no ha hablado con él, pero que no le importaría en un futuro tener una reunión, porque ya hubo unos contactos con la gente de su agencia y ya estuvieron a punto de reunirse en un par de fechas. Al final
no lo veo yo eso, ¿eh?
No pudo ser. Bueno, yo cosas peores he visto.
Pues deberían dar el paso. Si de verdad, claro, quiere solucionarlo, lo tiene
Vinicius
que dar.
No va a
Vinicius, porque quiera o no quiera, él ahora es la bandera de la lucha contra el racismo,
sí, sí,
en
claro,
este
claro.
país.
Quiera o no quiera, no quiere.
Y yo creo que,
por supuesto.
Y yo creo que eso hay que aprovecharlo para bien.
Pero otra cosa es que Vinicius quiera o le dejen reunirse con Tebas.
Ha
eso
dicho,
es lo que yo creo que no.
Al hilo de eso ha dicho Tebas que de momento se va a guardar el motivo por el que Vinicius no fue a las reuniones. De momento. Que ha sonado un poco extraño, ¿por qué no lo dice?
Hombre, me imagino que la respuesta es muy clara, ¿no?
A ver.
Morales,
mójate.
Madridólogos. Sí, no, ¿por qué no?
Pero
¿por qué no qué?
¿Por qué no se ha reunido Vinicius con Tebas?
No sé.
¿A ti no algo que ver? ¿Tú crees que...
Le has cazado ahí apagando ordenador.
No. Es que estaba pensando más en decir la mía y tal, que me ha parecido una rueda de prensa. Fíjate que yo he sido muchas veces crítico con Tebas y seguro que lo seguiré siendo. Pero me ha parecido una rueda de prensa muy brillante, en la que no se ha callado nada, en la que lo ha contado todo, en la que se le ha podido preguntar de todo, y creo que hay que valorar eso, igual que se le critica. Yo creo que el otro día, el domingo, se le mete en una guerra en la que no tenía que haber entrado, y sobre todo en ese momento, ¿no? Que el jugador estaba caliente y que había acabado de sufrir lo que había sufrido. Pero igual que decimos eso, yo creo que hoy ha estado muy brillante, y creo que además era necesaria esa presencia de Tebas, y que contestara todo lo que se le ha preguntado sin ningún problema. O sea, y creo
pero
que
Florentino vería con buenos ojos ahora una foto de Tebas con Vinicius.
No,
pero
seguro que
puede
no,
ser que el Real Madrid haya impedido al jugador a acudir a la Liga.
Puede ser,
con toda la razón del mundo, ¿no? Que la Liga saliese beneficiada, entre comillas, de una imagen con la estrella del Real Madrid, cuando el Real Madrid está
sería la Liga, sería la corriente contra el racismo la que ganaría con eso, digo yo,
pero para algunas cosas hay que poner la lucha contra el racismo.
Las dos veces que fue citado Vinicius o que se cerró la reunión para hacerse fue previo a Mestalla. No podemos decir que la lucha contra el racismo ahora, el ataque que está haciendo Senabre al Madrid.
Ya,
o sea,
pero estaremos todos de acuerdo.
No, el ataque no. Es que tu argumento se cae por su propio peso.
Es que
o sea,
fue antes
resulta,
de que ocurriese
resulta
lo de
que
Mestalla.
Tú dices que el Madrid hace bien de decir que como la foto beneficia a la Liga y no queremos que beneficie a la Liga, que no se reúnan Vinicius y Tebas. Cuando esa reunión a lo mejor podría servir para arreglar algo de lo que está pasando en el mundo del fútbol contra el racismo, claro, que parecía, parece, ¿no? Esta semana, que es la prioridad. Después, en 9 denuncias anteriores no lo ha sido, pero en esta claro, es la prioridad.
Exacto.
Y resulta que tú crees que es más importante que
Tebas no salga
una foto.
Yo te digo el argumento que entiendo al club, entiendo al Real Madrid, que tiene una guerra con la institución.
Yo no lo entiendo. Si eso es cierto, yo no lo entiendo. Claro. O sea, porque hay que anteponerlo todo. Es
así
que hay que sacar del foco cualquier enfrentamiento personal. Igual que no entendí que ayer lo primero que hace Rubiales, o antes de ayer, es hablar de Tebas y criticar a Tebas porque tal, no sé qué. Y no entendí que Florentino, el día de la celebración, mezclara el tema del racismo con el tema de que hay que cambiar el estamento arbitral. O sea, eso no toca, porque el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Y se tenía que haber puesto.
Si solo habla Florentino, no tiene otra oportunidad. Si es que institucionalmente habla ahí solo, si es que no habla mucho más.
No puedes mezclar una cosa con la otra.
Pero bueno, que era un momento en el que
que hable más veces.
Era el momento en el que tenía que dejar ese mensaje, porque era el momento en el que iba a tomar la voz.
No tenía cabida.
Está sacando foco al verdadero problema, al problema más grave, que es el tema del racismo. O sea, cuando tú mezclas las cosas, estás sacando el foco. Es igual que si hablamos de los gestos de Vinicius. De los gestos de Vinicius hemos hablado antes y podemos hablar y dedicarle un programa entero dentro de un mes o de 15 días. Pero si ahora hablamos de los gestos de Vinicius, sacamos el foco de lo realmente importante. Y eso es lo que ha hecho pues Rubiales, lo que ha hecho Florentino y lo que en un principio hizo Tebas.
Pero el tema, cuando Florentino no ha hablado con la autoridad que lo hizo el otro día, aunque fuese una celebración de baloncesto, que para mí no la mancha, sino que es una cosa que complementa
que
la actualidad de
y hablar del racismo está bien, pero cuando tú hablas del estamento arbitral, ya estás mezclando cosas.
Que hable poco Madrid, lo que está sufriendo cuando no lo hace. Tiene que aguantar a gente del entorno de Vinicius diciendo
que lo haga.
Que nadie critica que hable
de defendido con la autoridad necesaria.
Pero Roberto, que hable más, que micrófonos no le van a faltar.
Yo te compro.
Y luego, que hable poco no justifica que diga una incongruencia que dijo el otro día.
Te compro que hable más.
Y el otro día dijo una incongruencia y tú dices, como habla poco, coño, pues que hable más. El hecho de que hable poco no lo justifica que diga.
Si no defiende con la autoridad suficiente lo de Vinicius, ha tenido que aguantar. Que en torno de Vinicius incluso se plantease
y filtrase a Brasil,
porque aquí no lo niegan, pero en torno de Vinicius ha amenazado al Madrid filtrando a Brasil que se plantea el futuro del jugador.
Que por eso no se está criticando.
De uno en uno, de uno en uno.
Por eso es que no puedo dar el argumento. Si no habla, porque no habla y se echa encima al entorno de Vinicius. Y si habla, porque estamos diciendo que aprovecha el racismo.
Perdón un segundo, es que, Robert.
Que nadie está criticando que
lo que me pasa a mí.
Hablara el otro día de ese tema. Lo que decimos es que lo que no venía a cuento, o sea, si lo de Vinicius y el tema del racismo está bien, aunque sea en una fiesta de celebración, lo que no viene a cuento es mezclarlo con lo del cambio del estamento arbitral. Eso es lo que no viene a cuento.
De hecho, Siro,
está sacándole el foco.
De hecho, Siro, cuando yo leo las declaraciones, yo veo, y hay que cambiar la estructura arbitral porque lo que no se puede permitir es que la víctima pase a ser el verdugo.
Claro.
Y digo, coño, entonces estás apuntando a los árbitros. Estás apuntando a los árbitros como los causantes de que a Vinicius profieran insultos racistas contra Vinicius.
Estás mezclando todo, pero porque bueno, ¿qué consecuencia, claro, ¿qué consecuencia tiene el caso Negreira? ¿Se ha ido donde está apuntando Florentino? Porque está yendo a muerte contra el estamento arbitral. Porque están cansados de lo que ha ocurrido.
Pero
porque
¿por qué,
no ocurre
pero,
nada.
Pero ¿por qué utilizas, el caso Vinicius para pedir la...?
Perfecto.
Claro, es que parece que estás apuntando a los árbitros, que dije, ¿pero esto qué es?
Florentino habla y en su argumento aprovecha el momento para soltar todo lo que tiene desde los meses que lleva sin hablar.
Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Pero esto suelta ahí.
Está
dejando claro que está exigiendo cambios a Rubiales en el comité de árbitros, en el VAR y demás, lo está dejando clarísimo.
Pero que no viene a cuento.
Que lo contamos en lo de aquí. Fuera el estamento arbitral y árbitros nuevos que cambien esto.
Pero si eso es
que
muy
está manipulado y que el caso Negreira se ha quedado sin castigo.
Es muy libre de pedir todo eso. Es muy libre de pedir todo eso.
Pero
en ese momento.
Claro.
Cuando queráis vosotros.
Pero ojo, porque aquí todo el mundo.
Bueno, no, pues cuando quiera él, o cuando quieras tú.
Cuando quiere él, que es cuando.
Claro,
cuando
pues,
pero no puedes meter en el mismo concepto racismo y estructura arbitral. Es que no tiene que ver una cosa con la otra.
Pero ojo, porque aquí todo el mundo aprovecha para sus intereses, porque Florentino aprovecha para eso, pero acaba de decir Roberto Morales que el entorno de Vinicius aprovecha para amenazar con que se va a ir de la Liga y con hacer... O sea, aquí todo el mundo está aprovechando una situación muy grave... Muy grave y que debería ser nuestra única prioridad, tal, cada uno la utiliza para sus.
Bueno, de todos modos, eso de que el entorno y esto es una teoría de Roberto Morales y de un programa al que va Roberto Morales.
No, no,
bueno,
no,
o sea,
no,
porque ahora, tuit, ahora no, resulta no, que, no, que aquí parece que el entorno de Vinicius y Vinicius. O sea, lo que están buscando es una renovación, a una ampliación si, de contrato, si es
que
o no sé
tantos periodistas
cosas más.
Que
bueno, que aparte, eso ya es el colmo de los colmos.
Mario Cortegana, que yo sepa, no va al programa.
Es uno de los gérmenes.
No te enciendas,
Ciro.
Pero no te enciendas.
De uno en uno,
que no se os entiende.
No puede ser que haga eso. Mario Cortegana no va a ningún programa al que te estás refiriendo y lo ha dicho. Es un periodista con bastante buenas fuentes como para decirlo. La agencia está jugando un doble juego, Ciro. En España dice una cosa y... En Brasil ha dicho otra.
Pues muy bien, por la agencia.
Pues ya, no, joder. Muy bien, no, porque eso sí que es aprovecharse del
racismo. Pues eso, por eso os estoy diciendo, por eso lo digo.
Banaliza el racismo.
Claro. O sea,
aprovechan algo que es muy grave contra su representado para hacer su negocio. Como todos, ¿eh? En el fondo.
Venga,
bueno,
foto
después
más.
De este tutti frutti que habéis hecho aquí de unas cosas y otras, y mezclado aquí todo.
La que ha leído foto con tu preguntita.
Ha venido Negreira, el racismo, bueno, este tipo de cosas que habéis mezclado.
Otro corte de Tebas.
Vamos a escuchar a Javier Tebas hablar. De manera muy
pregunta?
Cordial.
Como sea tu pregunta otra vez.
No, esta no.
Me levanto y me voy.
Solo le han dado una pregunta.
Vinicius.
La primera.
La pregunta, yo soy como Antonito Ruiz, yo calzo mi pregunta. Bueno, esta es Tebas hablando de Vinicius.
¿Animarías a Vinicius a abandonar el terreno de juego si esto vuelve a ocurrir?
Si él se siente afectado, desde luego. Él y el equipo. Y le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y el apoyo mío personal para que lo haga. Vinicius hoy es uno. O el mejor jugador que tiene hoy nuestra competición. Está siendo el blanco de las iras, de los intolerantes, de los racistas. Es que es como consecuencia que es un gran jugador, como le pasó a Cristiano Ronaldo y le pasó a Messi. No es porque sea un provocador. Respecto al tema de la tarjeta retirada, tarjeta roja de Vinicius, que no voy a decir si la comparto o no, pero con cierta base legal, no es una locura. Cuando ellos consideran que la expulsión de Vinicius no es correcta porque no está toda la prueba, porque hay una provocación previa, y eso en cualquier juicio del ámbito sancionador obliga a retirar toda la prueba. Estoy seguro que espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español y quiero demostrarle que si tenemos competencias, esta organización es una organización que lucha claramente contra el racismo.
Pues eso, muy cordial, ya te digo, con Vinicius, siempre he hablado, eso es verdad, porque yo he ido a muchas canutazos, ruedas de prensa de Tebas y siempre he hablado muy bien de Vinicius, en lo deportivo, que va a ser el próximo Balón de Oro, o sea, siempre lo ha dicho.
Oye, y, luego, ¿y los periodistas brasileños le han apretado mucho? Pregunto,
bueno, ahora viene Carlos Ganga porque... Hay un periodista brasileño que ha preguntado.
Sí, pero perdón. Ha habido alguno que se ha calentado un poco, sobre todo al principio. Pero este no, este ha sido...
Bueno, ha habido uno que se ha levantado ahí, sí, que sí. El segundo que ha preguntado.
Sí, ¿se ha ido? Sí.
No, que
ha hecho la pregunta de pie.
De pie. Claro, decían que era el periodista más polémico, pero un periodista de Brasil al parecer que es muy polémico, que no solamente de tema deportivo, sino de otros temas, y que venía con ganas de jarana, pero vamos, yo creo que Tebas se lo ha ganado.
Os traigo el momento de la rueda de prensa.
¿Qué poder de seducción tiene Tebas, la distancia corta, es una cosa de locos.
Cuando se le ha quitado toda la tensión a todo, se le ha quitado densidad al ambiente porque estaba eso muy cargado, después de 1 hora y 21 minutos de rueda de prensa, 34 preguntas había contestado ya Javier Tebas, y el compañero de SBT Brasil, João Venturi, le ha hecho esta pregunta a Javier Tebas y atentos a su respuesta.
Te pregunto si hay algún negro que trabaja en la Liga, y se me puede decir cuántos.
Eso no los contamos, porque eso, entonces sí que sería... Te puedo asegurar, porque como viajo, en Angola tenemos un negro trabajando, es que no los contamos. Yo por aquí he visto en digital algunos, es que no los contamos. Yo, es que, claro, a ver cuántos negros, pero es que yo sé que hay gente asiática. Es que ya si contásemos los negros, entonces sí que me diríais, eres un racista. En esta casa, por condición personal de todos, no hay discriminación ni por sexo, ni por raza, ni condición sexual, ninguna, es que no la hay. No encontrarás una persona en la vida de este presidente que pueda decir la más mínima que es que soy un racista, porque es imposible. Y con eso, cuando me has preguntado, hasta me has asustado. Digo, si te iba a responder 4, entonces me podías acusar de racista.
A mí, aquí quiero hacer una acotación, me está llamando mucho la atención el papel que está jugando Brasil en toda esta historia.
La pregunta no toca.
Que si el conflicto diplomático, que si justificaciones, que si llamó a declarar el embajador de tal, que si Rubiales abriéndole las puertas al presidente de la Confederación para que venga. Pero vamos a ver, ¿alguien se ha parado a pensar ¿cuánto racismo hay en Brasil?
Claro, Bolsonaro.
¿Alguien se ha parado a pensar quién ha gobernado en ese país durante los últimos años, elegido por decenas de millones de brasileños, que ha sido uno de los mandatarios más racistas que ha habido en una democracia de este mundo? Yo estoy un poco alucinado.
Pero,
con
Joseba,
todo eso,
pero una cosa, Vinicius ahora Vinicius mismo es un icono Vinicius, para Brasil.
Sí, sí, pero Vinicius en Brasil denunció insultos racistas
a los seguidores de Botafogo
cuando era jugador de allí.
Que sí, pero Vinicius ahora mismo...
En los campos y las redes sociales.
Pero Vinicius ahora mismo es un icono para Brasil, de la selección, del país, y Vinicius tiene muchísimos seguidores. Cualquier pero cosa
no
que en redes
pero
sociales...
Pero eso no tiene nada
Vinicius,
que ver con lo que yo estoy diciendo.
Eso no quiere decir que
no
tenga
nada que ver,
lección,
y me parece muy bien que lo sea, porque hay que aprovechar el tirón que tiene ahora Vinicius para luchar contra eso. Eso es evidente. Pero que Brasil se erija aquí como el adalid de la lucha contra el racismo, digo, pero bueno.
Y el Cristo de Corcovado y tal. O sea, es un esperpento. Es un esperpento. A cualquier brasileño que preguntes, cualquier persona que tenga conocidos, familiares, amigos en Brasil o que haya estado en Brasil, te lo cuenta. Sí, están aprovechando eso para hacerse las víctimas y para limpiar su imagen atacando la imagen de España. Vamos... Que España tiene muchos problemas, ¿eh?
Por supuesto. Cada uno tiene que afrontar lo suyo, pero
no
sí me sorprende
para
un poco.
Dar lecciones.
Por eso digo.
No está Brasil para dar lecciones.
En fin, ¿algo más de Tebas? No, ya ha sido bastante, ¿no? ¿No has
no,
hecho más
bueno,
preguntas?
No, es que no había más. No había más, ya había claro,
tú solo has hecho una.
La primera,
yo he hecho
de
la primera,
todas.
La primera. Yo tenía el turno de palabra el primero.
Sí, ¿no?
Y como no, la lío, vamos. A mí no le dan el primer turno de palabra y la lío allí.
Eso es como cuando le da la Real Madrid Televisión la primera pregunta.
Ah, eso es. Los trompeteros. Primero los trompeteros, luego los mamporreros y luego los felpudos. Ese es el orden. Orden cronológico.
¿Así con el polo de la liga no?
¿Eh?
No, el polo de la liga no ha sido.
Pues sí, pues iba a ir con el polo de la liga.
Claro.
¿Ha sido?
Lo que pasa es que no lo tenía. Lo tenía
¿el peto? ¿Te has puesto el peto?
Lo tenía sucio. No, me he puesto otra cosa. Para ti no te quedaría mal en la cabeza.
¿El peto?
Los cucuruchos.
¿Eh? A ti en la cabeza no te quedaría mal. El peto. Sí, sí.
El peto. Está Manu Sánchez, el corresponsal de FE en Londres. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Manu.
Hola, ¿qué tal?
Aquí ha llamado la atención, no sé si ha sido un editorial o un artículo que ha publicado The Times hablando de la adjudicación del Mundial del 2030, ¿no?
Sí, ha sido un editorial de The Times que ha sido compartido por algunos de los periodistas más importantes del diario The Times, algunos de los periodistas más prestigiosos de Gran Bretaña, porque el Times es uno de los periódicos más importantes aquí, y ha sorprendido un poco el cariz que ha tomado, porque prácticamente pedían que España retirase su candidatura conjunta con Portugal y Marruecos por estos actos racistas y por la imposibilidad de controlarlos, porque ellos entienden que para 2030, para organizar ese mundial, es inconcebible, es impensable que un país racista como España, en el que, bueno, estos racistas se van de rositas, como dicen ellos, pues no se actúe contra ellos, y en esas condiciones no se puede organizar un mundial de fútbol.
Hombre, Inglaterra tampoco ha sido un ejemplo de...
De
civismo y comportamiento, en los estadios de fútbol.
Ahora,
Cuidado,
bueno, pero tomó medidas. Cuando tuvieron un problema real, aunque no fuera estrictamente racismo, el fútbol inglés tomó medidas...
tomó medidas porque murió mucha gente.
Sí, sí, bueno, por lo que sea, pero tomaron medidas y parece que el problema lo tienen medio solucionado. Os da la sensación desde la lejanía, por lo menos.
Ellos recalcan, y a mí es lo que me ha sorprendido, que mientras siga habiendo abuso racista en redes sociales, que eso es indiscutible porque ocurre cada fin de semana, cada vez que hay cualquier acto, hay insultos y burlas en redes sociales, ellos dicen que los casos de abusos raciales en estadios de fútbol son prácticamente ya inexistentes. Y esto a mí me ha sorprendido porque no es cierto, porque los dos últimos meses ha habido insultos racistas a Heung-min Son, jugador del Tottenham, jugador surcoreano del Tottenham, ha habido insultos a Sterling, hubo 6 personas que es uno de ellos sancionado de por vida sin poder entrar a los estadios. Esto es verdad que ocurrió en 2018, pero ha ocurrido últimamente. El Arsenal desde 2021 ha sancionado 31 personas por insultos racistas, también antisemitas, en su estadio, y tenemos casos que van más allá, porque es que la Premier League se ha convertido ya este año prácticamente en tradición que cuando un equipo visita o cuando un equipo recibe al Liverpool se hacen burlas a las víctimas de Hillsborough. Y esto es aquí completamente, bueno, no normal, pero no pasa nada, no ocurre nada. Se saca un comunicado el lunes, el martes, diciendo que los equipos condenan, el Manchester City, el Everton, el Leeds, que condenan estos actos y la vida sigue. Y bueno, es un poco sorprendente, la verdad, que The Times pida esto, porque no es tan raro que aquí en Inglaterra haya estos casos de abusos racistas. Y yo creo que uno de los casos más claros, y que sí que es verdad que ayudó un poco a cambiar la percepción que todo esto tenía, ocurrió en esa final de la Eurocopa en 2020 con Inglaterra. Recordemos que fallaron los penaltis para los ingleses en la final contra Italia. Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, los tres sufrieron insultos racistas en redes sociales. Hubo más de 600 informes sobre insultos racistas y hubo personas detenidas, hubo personas que se enfrentaron a penas de prisión. Esta es la gran diferencia, creo que hay entre el fútbol inglés y el fútbol español, pero a mí me ha sorprendido, la verdad, que The Times diga que no hay casos en los estadios o que no hay casos en el fútbol inglés, porque sí los hay. Y de hecho, hace un par de meses a un hombre que insultó a Ivan Toni le han caído 4 meses de prisión y 3 años sin poder entrar a estadios ingleses.
Casi nada. Muy bien. Gracias, Manu. Que descanses. Un abrazo. Hasta mañana.
Poderío de F.
Un abrazo. Muchas gracias.
Poderío de F, macho. Vamos, hemos igualado, igualado la fortaleza de marca en el partidazo. Es increíble.
Lo cuenta fenomenal.
Un abrazo, Manu.
Lo cuenta muy bien.
Tentáculos tiene.
No ha hablado todavía Melchor Ruiz en este programa. Ojo.
Hombre, Mel.
Mel, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Es que a Mel lo único que le preocupa es lo de los árbitros del VAR, los que siguen, los que no siguen. Ha estado contando esta tarde los árbitros.
Le podía ser metido cuando me habéis arrinconado con Florentino.
¿Cuántos árbitros de VAR y árbitros normales
solo
hay?
Ya sabes, Joseba, que eso no es cierto.
¿Cómo que no? Pero, si hemos estado contándolos. Bueno, si solo ha salvado a Melero López. El único que salva de la cama es Melero López.
Tú sigue con tu rollito y...
¿Tu rollito?
Oye, rollito. Foto, ¿tú has estado en la reunión?
Está la reunión, sí.
Hemos hablado con Fouto.
Hombre, está muy aliviado Melchor porque, claro, hay muchos árbitros VAR que ya no van a estar.
Bueno,
claro.
pues entonces yo sigo con mi rollito.
Además, le voy a dar una noticia. Bueno, hay una mala noticia, es que Jaime Latre sigue, eso para el Madrid, es el único que sigue.
Vamos,
y el otro árbitro...
Es el que va a estar en Sevilla.
Es que es el único que hay, no hay más. Ahora mismo no hay más. Claro. Y el año que viene va a haber otro que no va a poder nunca pitar al Madrid, que es del Cerro Grande. Entonces, bueno, el año que viene no va a haber excusa de los del VAR.
Sí, pero que no te confundas, Fouto, que eso no me preocupa a mí. Que eso es una cosa que es una realidad y que es una preocupación del Real Madrid que ha tenido. Y yo no he hablado de Melero López, eso lo has hablado tú.
No, de Melero López yo. Tú has hablado de tus amigos, has dicho. Hombre, mis amigos, has dicho.
No, es cierto.
Sí.
Lo único que he dicho es que la próxima temporada, los que habitualmente pitaban en el VAR al Real Madrid esta temporada, no van a estar, salvo Jaime Latre.
Muy bien, pero
que no van a estar tus amigos, has dicho textualmente.
No. Eso no ha dicho. No, eso no ha dicho Melchor. Estaba en la reunión, no ha dicho. Está siendo muy tocapelotas con Melchor.
Bueno,
sí,
le
está buscando
siempre,
ahí
no
la.
No te preocupes, Fouto, como siempre.
Bueno, ¿estás bien, Melchor? Es lo importante.
Yo muy bien. Sí, gracias a Dios, sin entrar en detalles, muy bien. Bueno, sí.
¿Y de qué quieres hablar?
Noto tensión, ¿eh?
¿Con quién? ¿Con Melchor?
No resuelta.
Todo lo contrario.
No sé.
Yo sé lo que pasa, Siro.
Bueno, ya me lo contarás. Llámame.
Que después. La sección de Melchor con los árbitros era el viernes y entonces ahora es los jueves. Entonces,
no vamos a hablar
Joseba
de
los,
no, no,
ha cogido no, celos.
No, yo ya le dije que esa sección del viernes se desaparecía y de hecho hoy no voy a hablar del árbitro del sábado. No sé quién es y no me interesa tampoco.
Soto Grado.
Bueno, pues enhorabuena.
Ya te la ha clavado.
Tenía ganas de decirlo, Melchor.
Tenía ganas de evitar que sea mañana la sesión.
Yo vengo solo a informar. Entonces, de lo que me preguntáis, yo contesto.
Muy bien.
Estáis ahí con el capítulo del racismo y todas esas cosas. Estaba escuchando muy atentamente.
Sí.
Oye, ¿habéis asegurado? No sé si lo he oído bien. ¿Habéis asegurado que Florentino Pérez prohibió a Vinicius reunirse con la Liga?
No.
Ah, es que parecía que era...
Lo hemos insinuado.
Sí.
Suposición.
Has preguntado si hemos asegurado. No.
Yo he intentado que lo asegurase Siro, pero no lo he conseguido.
¿Tú crees que a Florentino le parecería bien que Vinicius se juntase con Tebas?
Hombre, a mí lo que me extrañaría, Joseba, siendo serios, es que si Vinicius tiene un problema de racismo aquí en España, que está claro que lo ha tenido con 10 episodios, ya desde el mes de septiembre... el presidente de mi equipo, y si yo soy Vinicius, me dice que yo no me puedo reunir con alguien que está presentando denuncias, yo desde luego no la iré a
casa. No, si te pregunto si le parecería bien, deduzco que sí, por tu respuesta.
Yo creo que ahí no entraría. Eso es una cosa tan particular de Vinicius. Yo lo que sé es que Florentino Pérez, hasta donde yo sé, desde que ha llegado Vinicius al Real Madrid, bueno, fue él el que lo trajo en primer lugar, y cuando todo el mundo se reía de él, hacía memes, etcétera, etcétera, y cuando incluso había la posibilidad de salir, cuando llegó esa oferta del Paris Saint-Germain, fue el único que apostó por Vinicius, con el cachondeo consiguiente de todo el mundo. O sea, yo creo que tiene un cariño especial a Vinicius por muchas cosas, porque como habéis apuntado anteriormente, Vinicius está luchando contra el racismo no solo desde que ha llegado a España, sino ya en Brasil, sí. Con 15, 16 años, tuvo problemas él, ha tenido problemas su familia. Es un tema muy serio. Acuérdate cuando surgió el primer episodio con lo del Atlético de Madrid, hablamos un viernes.
Sí, en cuanto llegó su primer comunicado, partido de cantera y tal cual, sí.
Pues repasar lo que dijisteis aquel día, que no era para tanto, que no sé qué, no sé cuánto. Pues fíjate dónde hemos llegado.
¿Quién
unos meses después.
¿Quién dijo que era para tanto?
No sé quién lo dijo.
Ah, no lo sabes. Bueno, o sea, se dijo,
oye,
pero.
Bueno, es tan fácil como ir al programa y verlo.
Sí, de hace 5 años.
No, voy a coger yo.
Del inicio de esta temporada.
No, el copio no, lo voy a coger yo y os lo voy a enseñar. Ya verás con lo
¿El
que
Madrid dice. Está contento con la comparecencia de Tebas? ¿Se ha quedado satisfecho o no?
Pues no sé si les habrá llegado el informe de Tebas, porque evidentemente, como comprenderás, no van a estar atentos en las altas esferas a las comparecencias de Tebas, porque además Tebas está hablando a todas horas en todos los sitios.
Ya.
Con lo cual, me imagino que mañana les pasará un informe y te podré contar alguna cosa.
¿No te gusta que hable en tantos sitios y mucho o qué?
A mí me da igual.
Ah, vale. Que lo has dicho así con un rintintín que digo.
No, un rintintín.
Yo cuanto más hable, mejor.
¿Qué están diciendo los entes en las redes sociales, Alberto Arauz?
Mira, pues uno decía, lo único que va a dar claro, que va a quedar claro con el tema Vinicius es que España ha perdido el Mundial 2030 sin ninguna duda. Eso es realmente lo que preocupa ahora mismo a los organismos de este país. Joseba, el tú más no vale en lo de Brasil y el racismo. Lo vivimos a diario en la política. Pero que ahora lo llevemos también al deporte no puede ser, y te lo dice un brasileño.
No, si yo no digo que el tú más. Yo digo que cada uno tiene que mirar primero lo que tiene en su casa y luego el vecino,
¿no?
claro.
Otro oyente dice, lo dijo Guas anoche, al Barça o al Madrid no le señalan el gol en contra de Griezmann en la vida, pero es muy fácil masacrar al débil, siempre ha sido así. El gol de ayer es como el crimen de Cuenca, fue condenar sin pruebas. Es que no se puede comparar con el gol del Cádiz. En Cádiz, la policía no capturó al culpable, error. Pero ayer la policía capturó al supuesto culpable y aportó pruebas falsas para condenarlo. Y eso es lo peor que se puede hacer en la justicia. Y otro oyente dice que el Español ha impugnado un partido que debería haber jugado con la grada vacía por la invasión de campo, no lo olvidéis. Y otro oyente reflexiona sobre el problema del racismo.
Señor Larrañaga, el hecho de que haya racismo en Brasil, que lo hay y mucho, no quiere decir que uno se pueda denunciar que también lo hay en otras partes. Por esa línea argumental puede ser peligroso, ¿no? Como hay en Estados Unidos hay racismo, eso quiere decir que no venga ningún norteamericano a denunciar el racismo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ese argumento también es muy peligroso. Entonces ese argumentico de que no se puede, caramba.
Yo lo he dicho que no se puede en ningún momento, ¿eh? Yo he dicho que me sorprende mucho que primero no se mire lo que tiene uno en casa y vaya dando lecciones a los de fuera. O sea que vamos a asumir cada uno el papel y la responsabilidad que tenemos en nuestra casa y después ya nos dedicaremos a la de los demás. 1:10, hora menos en Canarias. Adiós, Mel, hasta mañana, ¿eh?
Simplemente te cuento, sí, que Vinicius y Benzema son duda de cara al Sevilla. No han trabajado ninguno de los dos con el grupo. Van a ver cómo evoluciona mañana, tanto Vinicius de las molestias que tiene en su rodilla como Karim Benzema de esos 5 puntos que le tuvieron que dar en el pie derecho. Yo creo, sinceramente, no es información, en este caso es opinión, que Vinicius, entre lo de la rodilla, todo lo que ha pasado, que no se juega nada el Real Madrid y Sevilla, creo que terminará la temporada en el Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao.
¡Hasta mañana, Mel!
¡Hasta luego!
¡Seguimos!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero. Lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días. Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional. Muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 4 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos hasta Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Poco a poco se van conociendo los planes del Barça para la próxima temporada. Planes básicamente económicos que pasan por un recorte importante como se preveía, ¿no?
Sí, recorte en todas las secciones profesionales. Eso incluye el básquet, del que se está hablando mucho, el balonmano, fútbol sala, hockey. El fútbol femenino es verdad que va aparte porque es la única sección que es autosuficiente, que con lo que genera y lo que le dan los patrocinadores ya se puede mantener sola. Pero también recortes en las secciones no profesionales, que ahí está el atletismo, el rugby, el hockey hierba, el patinaje artístico y varias más. Pues también habrá recortes ahí. Han dicho hoy en rueda de prensa la vicepresidenta institucional Elena Ford, después de una junta directiva que se ha producido esta mañana en el Camp Nou, que tienen que seguir con el plan de viabilidad económico y tienen que hacer estos recortes para que el Barça siga adelante y que el día de mañana pueda recuperarse y volver a lo que era antes. Y estos son los recortes que han anunciado. Por cierto, también han anunciado que el abono de Montjuïc, que había creado muchísima controversia en Barcelona porque se habían disparado los precios para ir a Montjuïc, reconociendo que la visibilidad es peor que la del Camp Nou y evidentemente con las dificultades que comporta, pues lo reducen al 50% porque solo se habían apuntado 7.000 socios. Solo 7.000 socios habían pedido ese abono para subir a Montjuïc el año que viene, y con esas peticiones tan escasas se han visto obligados a reducir un 50%. Por ejemplo, una tribuna que costaba 1.738 euros en Montjuïc ahora costará 870 euros, 50% de precio que han rebajado, pero eso sí, han dicho que ahora tendrán que conseguir más dinero de otro lado también.
Perdona, ¿ese abono es solo para la Liga o es para la Europa también?
Nos hablan de todo el pack.
Ah, vale, vale, vale.
No, va todo incluido.
Vale, vale, vale.
Sí, sí. Ah, sí, si pillas, pillas todo.
Los abonos, sí, los socios abonados para ir al estadio tienen Copa, Liga, no, Liga de Campeones.
En Madrid tú puedes coger la parte de Europa, la parte de la Liga.
Igualito es el abono al Madrid que llegas a la semifinal o a la final que el Barça que se queda en la fase de grupo. Le vas a cobrar lo mismo.
O sea, estabas cebando para meter la cuña.
Hoy se ha quitado la careta.
Sí, no, no.
Ha venido con la trompeta.
Cucuruchos merengues.
Ha venido con la trompeta.
Muy bien, muy bien. Te ha quedado bien, ¿eh? Te ha quedado bien, Morales. Bien, qué dismo bueno. No sé, yo he estado alguna vez en Montjuïc, pero es muy molesto ir a Montjuïc.
Se está pintando como
no,
que
no hay sitio para aparcar y estas cosas.
Que es como ir a Vietnam y no es así. Es decir, no es tan cómodo como el Camp Nou, es evidente. Pero que nadie piense que la montaña de Montjuïc está a una hora de Barcelona. Es incómodo porque no es fácil subir en coche por el tema de aparcar.
David, claro. Yo para un concierto
o sea, no es Vietnam.
David va en moto, vida, ¿no? Sí. Entonces, claro, para él le parece fácil. Pero toda la gente que va en transporte público o en coche, efectivamente no es Vietnam, no es Mordor, no es el fin del mundo, pero es mucho más complicado que el Camp Nou. Los accesos son peores, se tarda más, si además tu asiento tiene peor visibilidad y no estás en tu sitio y tal, bueno, pues es que el socio, es que es normal que se apunte la mitad de gente. Si te ponen un asiento peor, en un sitio que está más lejos, peor comunicado y encima con peor visibilidad y más caro, la gente no se va a apuntar.
No, desde luego, con esa tarjeta de presentación, vamos, no vas al fútbol ni de coña.
Para mí lo peor es que el Camp Nou, pues en las horas de antes o después, pues te puedes ir a los restaurantes que haya por la zona, puedes ir andando más o menos al centro relativo de Barcelona y que en Montjuïc es evidente que vas a ver el fútbol y no tienes absolutamente nada que hacer porque bueno, no sé si el pueblo español sigue abierto para irte a tomar una copa, pero el museo Joan Miró y eso está chapado todo.
Hay que bajar la montaña.
Entonces es verdad que es complicado, pero se está repitiendo tanto que yo entiendo que hay gente que no sea de Barcelona, incluso que no sea española, que piensa que el Barcelona el año que viene se va a jugar a Vietnam y que va a ser una práctica.
Sí, pero la historia es que el estadio de ustedes desangelado la temporada que viene.
No, lleno estará lleno. Claro. El problema es la capacidad y las zonas estas de que no tiene visibilidad completa y pues evidentemente eso va a fastidiar y va a trastocar los planes. Pero bueno, a mí esta medida me gusta porque yo en primera instancia yo pensaba que el Barcelona había subido o había puesto ese precio a los abonos para que la gente no subiese. Es decir, para que nadie recuperase su abono la próxima temporada y poder vender todas las entradas a los japoneses de turno. Yo creo que con esta medida de una rebaja del 50%, que es algo más lógica, la gente subirá. Es que
los japoneses van a ver Ataque Kubo de todas formas.
Creo que solo 7.000 personas, 7.000 socios habían pedido el abono. Me parece que vamos.
Muy poco. Sí,
sí. Es un palazo para la Junta Directiva espectacular.
Tienes noche tranquila hoy en Barcelona, ¿no, Víctor?
Bueno, está Coldplay, bueno, ya acabado. Y bueno, yo ahora saldré a tomar algo, pero sí, más o menos.
Pues,
sí.
No perdonas.
No vas a ir por la zona.
No. Hay días que no te falta salir, ¿eh? Hay días
no
que
está muy tarde, hasta las 3.
No pasa nada, vamos.
Dice Robert Palomas que hay días que no hace falta
salir. No hace falta, o sea, todos los días, ¿no?
que aprovecha ahora.
Durante la semana, no. Por cierto, la Junta Directiva ha pedido en rueda de prensa, bueno, le han preguntado por ello, que nadie se puede llevar los asientos del Camp Nou, que este domingo, que es el último partido, que ningún abonado, ni socio, ni aficionado puede arrancar. Dicen que es físicamente imposible, y yo creo que sí, que con un destornillador se puede, pero que no se puede llevar la gente los asientos.
Pero ¿por qué no se lo pueden llevar? Si eso ya no vale para nada, ¿no?
Porque dicen que es patrimonio del club. A ver, lo que hay detrás es que quieren hacer algo, quieren
venderlo ellos.
Ah, sí, amigo, ya sabía
falta
yo.
Falta dinero, hace falta pasta.
Se estarán muy ajados los asientos, ¿no? Entre la lluvia y el sol y eso.
Es histórico, el último partido del Camp Nou va a ser histórico, del viejo Camp Nou, vamos.
Al que se lleve a Ferran Torres o a uno de estos que andemos, le regalamos unos asientos.
No es tan simbólico, porque se construye, o sea, se reconstruye, sí, con lo cual no es dejas un estadio para irte a otro, ¿no? Bueno, en realidad,
gente que comprará varios.
Sí, pero bueno, los pones a 5 euros y se los llevan.
Calderón hicieron algo de eso, ¿no? No sé si
pero se donó
vender,
mucho.
Sí, pidieron mucho, estadio, sí, a muchos clubes, sí.
Y Robert, a estadios madrileños.
Sí, sí.
Modestos. Sí, regional y fue muy bonito el gesto que hicieron.
Han invitado a los periodistas, creo que a todos los periodistas, para la próxima semana irse a hacer una foto en el Camp Nou, en el césped, de todos los periodistas que han estado durante los...
¿Vas a ir tú?
A mí me han invitado, pero no me invitan con billete de avión, con lo cual no sé si iré, pero sí, sí, me han invitado
hijo,
para...
Hombre, hijo, un billete de todo lo que ganas, chico, que hombre. Es que colaboras en 800 verdad, medios, David. Hijo.
Apóstate
no
100 euros
un billete,
voy.
Hombre, por favor, David, que me ganaste 100 euros el otro día en una apuesta.
Ya te, se lo pago, eso te lo muevo yo con Gallardo, no te preocupes.
Vámonos.
Vamos por hecho que vas, hombre.
Y yo que he trabajado en antenas de Radio Barcelona y que he ido mucho al Camp Nou, no me han invitado.
Tú no grata, persona no grata. Tú las fotos en
todos, tiene que ser todos de carné, ¿no?
Todos de carné, militantes.
Vale. Víctor, ¿tú militantes vas a la foto?
No, están invitados Oliveros, como jefe de deportes en Barcelona, y Elena, que son los que van a los partidos. No sé si va Jordi también, no sé más. Sé que es el martes y que el miércoles, lo has dicho en titulares, es la despedida de Busquets a las 8 de la tarde en el Camp Nou, con Joan Laporta, la directiva, los jugadores, y no sé, Senabre y David, ¿qué pensarán? La gente en Barcelona se pregunta si vendrá Leo a esa despedida de Busquets como jugador del Barça, no sé. Yo creo que no, pero bueno.
Yo creo que no.
No, porque eclipsará a Busquets, sí, claro, básicamente, claro entonces.
Aparece, vamos,
claro.
Acabó la despedida.
¡Hasta mañana, Víctor!
Un abrazo.
Sale ya, Víctor, ya vas con zapatos y todo, ¿sabes?
Todo, llevo la camisa y de puños así de florecitas.
Mira, mira, mira.
¡Hala, hala, hala!
Calle tu set, calle tu set.
O sea, apagas el aparatito y desfilas.
Tal cual, está todo
el otro.
Va vestido ya.
Y las llaves del coche ya encima de la mesa.
Todo, todo, todo.
David, va vestido ya de empotrador.
Mira, mira, mira.
Ahí, míralo, míralo. Vaya imagen te estás creando, Víctor. Vaya imagen te estás creando.
Sí, tampoco.
Lo malo de esto es que ya no te lo vas a quitar, ¿eh? O sea,
¿dónde
que,
vas, cuidado. Víctor? ¿Al Blin Blin ese?
Tuset,
No, a la calle Tuset no, porque eso sería para más tarde. Voy a la, delante de la I hay un local de copas y ahí voy.
Dale.
Vale. Adiós, Víctor, pásalo
Vaquero,
bien, ¿eh?
Vaquero dice que hasta que ahora vas a estar. Que a lo mejor era tiempo a llegar.
Hasta mañana, Víctor, pásalo bien.
Hasta mañana.
Enseguida nos vamos a París.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de P365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de P365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La verdad es que esta conexión no tiene mucho sentido.
No. ¿Cuál?
La siguiente.
A ver.
Vamos a ir a París. París. Sí. Mira, Ciro y Robert Palomar, que sois los más veteranos. No sé si le encontráis algún sentido a esto.
¿Mbappé?
No, que Mbappé, que empieza Roland Garros. Ah, lo que pasa es que como ha ido Angelito
pero vamos
y tiene que justificar la dieta, dice, me tenéis que meter esto mañana.
No, perdona que te corrija, no se llama Roland Garros porque Angelito García le cambió el otro día el nombre. Si no está
lo prohibió, no se puede llamar.
Claro, no se puede llamar, entonces no sé qué hace allí.
Pasando facturas.
Que lo gana Alcaraz.
Pero tan pronto se ha ido ya para allá.
No, sí. A ver, el cambio horario, el clima es muy diferente al de Madrid.
Después de la conexión de ayer con Carlos Miquel, que se enfadó Juanma, yo creo que está permitida ya.
Sí, bueno, Angelito.
Sois muy graciosos. Buenas noches a todos.
No como
puntualizar. Primero, os hablo desde un domicilio céntrico de Madrid. Segundo, porque vuelvo mañana a las 7:30 de la mañana. Segundo,
hoy ha sido
el sorteo de los internacionales de Francia, que efectivamente este año no se llaman Roland Garros porque no está don Rafael Nadal Parera. Y tercero, mañana habla
internacionales
Carlito
de Francia.
Y mañana, sí, es que es como se llama oficialmente, oficialmente se llama los internacionales de Francia desde hace mucho tiempo el torneo. Entonces este año, pues bueno, pues para mí
pero
no se llama Roland Garros. Falta
Juan
Rafa
Carlos
se ha
enterado de cuando empieza Roland Garros, o sea, no lo habrás vendido.
Empieza el domingo, Ciro, pero mañana ya hay media day, ya habla Carlitos Alcaraz García y hubiese hablado don Rafael Nadal Parera también.
Es que
con lo cual ya
no tienes acceso.
Menudas dos dietitas extra que se levanta,
si estás en España no tienes acceso a las declaraciones de... De Alcaraz mañana. Si no estás allí, no las consigues.
Y si no vas mañana,
no hay redes sociales,
medios internacionales.
Como bien ha demostrado Isaac Fouto,
las voy a piratear todas para el programa.
Como bien ha demostrado Isaac Fouto, es muy importante quién hace las preguntas en las ruedas de prensa. Hay que estar allí para hacerlo.
Sí, sobre todo tú, que van a ser muy duras también. Es que aquí, te digo una cosa, aquí hay...
Estás tú para dar lecciones de preguntas duras a Tebas Fouto, ¿verdad que estás?
Oye, la de hoy era incisiva, ¿eh?
Durísima.
Te digo una cosa. te digo una
cosa. No he preguntado exactamente por el mensaje que quería deslizarte, Bas. De verdad que no he preguntado por eso. Es una pregunta mucho más improvisada.
Eso los trompeteros del tenis seguramente sabréis más cosas, pero vamos, que
también hay trompeteros
y felpudos. Trompeteros y felpudos hay en todas partes.
¿Felpuditos de tenis hay?
Claro, sí, sí. Y alfombritas también en el tenis. Bien cortaditas.
David, entre bomberos pisándose la manguera, no lo pierdas.
Me autoproclamo alfombra de don Rafael Nadal Parera ad eternum si él quiere.
Y felpudo de Carlos Alcaraz, ¿no?
No entres.
Y felpudo de Carlos Alcaraz por los próximos 15 años.
Vale, vale, pues ya está. Bueno, pues ya está, Angelito, ¿no?
Pues nada.
Ya está.
Buen
viaje, ¿no? Nada más. Oye, no, escuchad una cosa. Sorteo duro, ¿eh? Lo has dicho tú antes para Carlitos. Es verdad que al inicio va a tener rivales bastante asequibles, porque, por ejemplo, Shapovalov no está en su mejor momento y sería el cabeza de serie que le toca antes de la tercera, bueno, la tercera ronda. Pero, ojo a ese, si pasa en cuartos, que no deja de ser finalista hace dos años, Djokovic en semis, que por la maldita gracia de Medvedev ganando en Roma pasó a ser número 3 y encima no se ha tocado, y que una vez más, igual que el año pasado, Nadal, para ganar Roland Garros le tuvo que ganar a 4 top 10s, algo que no se había visto en toda la historia, pues esta vez Alcaraz también está en el lado duro del cuadro y bueno, veremos a ver cómo termina. Y luego, dos cosas muy rápidas. Una, malísima noticia de Paula Badosa, porque ¿sí? Yo la metí entre las 8-10.
Estaba bien en Roma, estuvo bien.
Para
estuvo
mí, bien. En el mejor momento de forma del último año. O sea, desde que estuvo en el estudio del partidazo, soñando con ganar Roland Garros el año pasado, que la temporada fue bastante mala.
Otra cuña.
Para mí estaba en el mejor momento.
No sé a qué venía eso de que desde que estuvo, eso quiere decir que la trajo él.
Podía ser el partidazo con Broncano, mejor decir.
Perdona, no solo estuvo aquí, sino que salimos en Netflix gracias a esa entrevista.
En Tiebreak, lo vi yo.
Estás en IMDb. Entonces.
O sea que salimos ahí.
5 estrellas.
Fuimos noticia internacional. Y luego, no, os quiero contar una cosa que vais a flipar, de verdad.
A ver.
Hoy un tipo que es el 670 del mundo, se llama Lucas Puig, un chaval francés bastante majete. Sí.
Muy emotivo, ¿eh?
Llevaba un año deprimido. Me cuentan que durmiendo una hora al día, pasándose con el alcohol más de la cuenta. Ha vuelto al tenis y hoy, con una pista a reventar y cantando la Marsellesa en cada descanso, siendo el 670 del mundo, se ha metido en el cuadro final de Roland Garros. Por supuesto, ha llorado él, ha llorado la mujer en la grada, ha llorado allí todo el mundo, y ha sido, la verdad, de momento, la historia de este Roland Garros. Por cierto, al ser tenista proveniente de la clave, de la quali, le puede tocar perfectamente a Alcaraz, por ejemplo.
Un día hablaremos en un lenguaje normal.
Lucky loser,
Lucky loser.
Hay tres lucky loser por tres retiradas de última hora cuando ya se había hecho el cuadro. Tres lucky loser que van a entrar en Roland Garros.
Roberto, o sea, tres
de los que hayan perdido en la última ronda de la
pelea. Sería la Will Carlton.
Angelito, antes de irte, David Sánchez, Roberto Morales, Palomar, Ciro López, Senabre y Fouto. ¿Quién es el lucky loser?
¿Eso qué?
Está reñido, ¿eh?
Palomar, ¿qué es eso?
Ciro López, que está entrando fuerte en el polideportivo, y si quiere que te cuente lo que va a hacer en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ciro López, que está entrando con fuerza en el polideportivo.
Qué cabrito, Angelito, te conoces, te enteras de todo.
Yo sé muchas cosas.
¿Qué vas a hacer, Ciro? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya se puede decir o no?
No, sí, se puede decir, yo creo.
Breakdance.
Ya voy a hacer... No, va a abrir, que además lo inauguramos, yo creo que es la semana que viene, pero no sé si es el 31, creo que es el 1, va a haber un canal de Twitch... Y vamos a estar durante este año con ese canal, pero después en París vamos a hacer un programa diario desde la Casa de España del Comité Olímpico Español.
Ah, mira.
¡Anda!
Hace muchísima ilusión porque es una forma de volver otra vez a los Juegos Olímpicos que me hace
muy bien.
Una tremenda ilusión.
Anda.
Ahora, acuérdate, Ciro, 11 y media en punto en el partidazo, los protagonistas.
No, hombre, ya lo sabes.
Antes o después.
¿Angelito va a participar?
Seguro que sí, pero hombre, yo espero que sí, porque
al final
porque
queremos que sean
deportistas y también compañeros de los medios.
Será un placer, Ciro.
¿Has visto cómo tengo orejas en todos lados?
Ya no tienes tiempo para más, David.
Será un placer.
O sea, no tienes horas
ahí
en
no
el
se
día
trinca,
para
trincar siempre a llorar.
Ah, es gratis.
Ya no será un placer.
Angelito, entonces.
Ya no será un placer.
Buen viaje, Angelito, hasta mañana.
Buen viaje. A David Sánchez, por cierto, que no me llame un día a las 10:45 diciéndome, tío, me he quedado sin nada en estos 15 minutos, entras y me cuentas lo que quieras.
Eso
lo ha hecho en muchas ocasiones.
¿A qué hora te vas a París?
¿7:30?
A las 7:30
de
la mañana,
despega
el avión.
¿En qué fila
a las
6
salgo de casa, con lo cual a las 5:30 me levanto.
¿En qué fila vas?
Fila 7, voy muy adelante.
Bueno.
Qué pringado.
Fila 7, sí. No, he flipado.
Adiós, Angelito. Adiós, chao. Los últimos mensajes, ahora.
Mira, decía uno antes, hay una frase muy buena para los que defienden que Vinicius es provocador. Vinicius es tan provocador que saca al racista que llevan dentro. Es muy, muy vergonzoso lo de los arbitrajes esta temporada. Recordad que la semana pasada le quitaron un gol de escudero al Valladolid que le puede costar el descenso, también por un fallo humano no corregido. Ridículo mundial de la Liga Española. Un agujerito con una cámara en cada escuadra de la portería no creo que valga 4 millones de euros, no me fastidiéis.
Sí, sí, vale eso. Es que hay que decirle a este querido oyente que eso no es ir a comprar en Amazon una cámara y ponerla allí. Eso hay que homologarlo, la FIFA tiene que homologarlo. Entonces tú tienes que poner algo que esté homologado por la FIFA, si no, no vale.
Y hay que meterle chips,
claro,
a los balones.
Sí, no puedes ir a la casa del espía, claro, y comprar ahí una cámara. Pues es que de verdad...
Una GoPro.
Pues claro.
Esto yo te decía, un par de
camaritas...
Pones
la cabeza al portero y a ver,
claro,
si...
Claro, un par de camaritas en las escuadras y apañado.
Claro, con un botijo a la derecha y otro a la izquierda.
Y por último, y no era el único, decía un oyente, hablad de uno en uno, por favor. Hoy el partidazo ha aparecido un gallinero.
Sí, bueno, sí, ha habido momentos que sí. Sí, ha sido Roberto.
No dejaba.
Como quería meter la cuña del Madrid, pues, para quedar bien, pues
no,
pues,
le cabía,
sí,
la trompeta entre tanto colaborador.
Y los felpudos.
Cucuruchos.
Cucuruchos para todos. Queridos, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo. Que vaya muy bien. Gracias. Se queda Dani Senabre porque enseguida estamos con el motor y con The Americans. Pero antes, Gemita.
Pues ahora sí es momento de parte de William Hill de lanzar nuestro mensaje de cada noche en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, de cara al fin de semana que el Real Madrid gana al Sevilla y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3.90. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían en William Hill 39 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es tiempo para el motor, tenemos un buen fin de semana por delante. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Tenemos una doble cita espectacular, sí, con dos de los acontecimientos de motor más trascendentes o más históricos de la temporada, ¿no? El Gran, sí, Premio, claro, de Mónaco y las 500 millas de Indianápolis.
Y con opciones en los dos.
Es verdad.
Estamos en la pole, Alex Palou, sobre las 6:30 de la tarde del domingo.
¿Cuánto dura la carrera de las 500 millas? ¿Unas 3 horas?
Tres horas menos cuarto, 2:45. También depende de la cantidad de banderas amarillas que haya, pero vamos, eso es lo que va a durar. Y evidentemente antes a las 3 el Gran Premio de Mónaco. Siempre Mónaco es especial, siempre tiene muchísimo...
Bueno, el Gran Premio es el sábado a las 4 de la tarde, ¿no?
el sábado en el primer intento de Q3, porque en el segundo alguien se sale. Es verdad que este año me ha contado Carlos Sainz que va a haber especial vigilancia para que no haya caraduras, es decir, para que no haya alguien que se salga a propósito. Ya hubo lío el año pasado porque acusó todo el entorno de Verstappen que Checo Pérez lo había hecho a propósito después de lograr el tiempo que le sirvió para la pole, salirse un poco a la entrada del túnel y provocar la bandera roja. Bueno, pues eso es lo que se quiere evitar. Les han avisado en la anterior carrera en Miami, les avisaron, vamos a vigilarlo. Pero claro, me decía Carlos, si es que ¿cómo lo saben? ¿Cómo demuestran desde la FIA que alguien lo ha hecho a propósito y no se ha salido porque es Mónaco y va al límite? Todos saben y todos tienen la teoría de que si tú tienes un tiempazo en el penúltimo intento, en el último intento vas con todo y si te sales... pues mira, te quedas el buen tiempo.
Claro.
Pero bueno, yo creo que va a ser un domingo espectacular en todos los sentidos. El sábado también con la calificación de Mónaco. Y hablando de opciones, lo dicen todos. Hay dos equipos que teme Red Bull. Por supuesto, bueno, no hablan de equipo. En el caso de Aston Martin, habla Red Bull de Fernando Alonso, que va con todo. Antes habéis puesto el corte, que él va a ser... todo lo agresivo que pueda, porque tiene que hacer algo que su coche no es quizás una de sus mejores cualidades, que es la calificación. Calentar muy bien el neumático, pegarse al muro, aprovechar su experiencia para poder desafiar por la pole. Lo normal es que alguno de los Ferrari se le cuele, porque Ferrari tiene un coche que calienta mejor el neumático, pero bueno, al final es muy importante tener un coche que te dé una manera de conducir fácil, que sea que estés a gusto con el monoplaza, y está a gusto con el monoplaza. Una cosa también es el discurso de Fernando Alonso, que lo hemos escuchado antes, y otra lo que piensan, y es verdad que es difícil para un Aston Martin una primera fila de parrilla si alguien no falla. Pero puede fallar alguien, porque es Mónaco y puede pasar cosas. Y entonces ahí está la cuestión. Luego, en el caso de Ferrari, y luego además analizar las dos carreras, porque es un díptico lo que tenemos ahora. Tenemos primero Mónaco y luego Barcelona. Barcelona es mejor para Aston Martin y para Ferrari es mejor Mónaco. En Mónaco no influye prácticamente el desgaste de neumáticos. En carrera puedes ir al ritmo que tú quieras, como es muy difícil o casi imposible que te pasen, luego tienes que apretar cuando llegue la parada en boxes, pero nada más. Entonces, claro, yo le preguntaba a Carlos, oye, aquí tienes que ir a por la pole. Por cierto, un Carlos que ha tenido una respuesta muy buena con lo de Hamilton. Bueno, ahora te explico lo de Hamilton, que hemos tenido marejada con distintas informaciones.
No, explícamelo ya, Carmichael.
Ah, pues te lo explico ya muy rápido. Lo de Hamilton, simplemente que en Inglaterra, en el Daily Mail, decían que tenía un ofertón de Ferrari de 45 millones de euros.
Sí.
Lo ha desmentido Ferrari. Dice, va a ser que no le han hecho esa oferta. Lo ha desmentido Lewis Hamilton. Y dice Carlos Sainz que, mira, a mí, si hiciera caso a lo que sale en mayo en Fórmula 1 cada año, estaríamos cada uno en un equipo distinto. Es una locura. No hago caso, yo voy a la mía a hacerlo lo mejor posible. Y así piensa Carlos Sainz de lo que puede ser este fin de semana. Una gran oportunidad.
Curva rápida, este año estamos sufriendo, en recta un poco también. Curva lenta estamos yendo bien. Mónaco solemos ir bien y a una vuelta solemos ir bien. Entonces va sumando cosas y obviamente puede ser un fin de bueno para intentar volver al podio o intentar luchar por algo más.
Eso es lo que dice Carlos. Y simplemente decirte que todo el mundo está expectante de cómo va a ir en la pista el Mercedes, totalmente reformado, nueva suspensión delantera, nuevos pontones, un estilo muy muy parecido al que tiene Aston Martin, y creen que puede ser un nuevo punto de partida para el equipo alemán, del que dice Lewis Hamilton que no va a moverse y que va a firmar pronto su renovación.
Pues mañana veremos los primeros libres en el Gran Premio de Mónaco, a ver qué tal. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Y antes de Americans, Gemita.
Si ahora lo volvemos a recortar en el partidazo, volvemos a entrar en William Hill. Allí puedes crear tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, solo tienes que hacer tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Nosotros te ponemos hoy este ejemplo. Que el Real Madrid gana al Sevilla el fin de semana y los dos equipos marcan, se paga a cuota 3,90. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 39 euros. Haz tu mejor jugada, como ves, en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
De Americans, sigue Dani Senabre, incorporamos a Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Y a Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enseguida estará el profe Paniagua, que tiene algún problemilla con un auricular. Parra, empiezo contigo y por lo más cercano, que es el quinto partido de la final de la conferencia entre Boston y Miami. Por el momento 3-1 para Miami, a ver qué pasa, ¿eh?
Vuelve la serie a Boston, después de la victoria en el cuarto partido de los Celtics, dando una mejor cara. Era complicado dar peor cara que en el tercer partido, Senabri no me corregirá. No, que no. Fue infame. Dijo Magic que en los 50 años que llega aliado a la NBA no había visto nunca arrojar la cuchara a un equipo de los Celtics, y a mí me quedó una sensación similar. Es que le pegó una soba Miami muy, muy fuerte. En el cuarto se repusieron gracias a Tatum, que es el alfa y el omega de este equipo, y hoy vuelven a casa. Aparte tienen una ventaja porque Gabe Vincent, que fue el héroe del tercer partido para Miami, es baja con un esguince de tobillo, el base titular de los Heat. Así que veremos a ver. También hay que tener en cuenta una cosa, que o sea, prometen muy felices en Boston porque vuelven a casa, pero que los dos partidos anteriores en Boston los ha ganado Miami. O sea, que lo mismo hoy cerramos. Y hay
¿cómo
que tener
tienes,
en cuenta
tienes ganas de que eliminen? Como han eliminado
va a
los
ser
Lakers,
larga esta eliminatoria, ¿eh?
Han yo eliminado creo, los Lakers, yo, tienes yo ganas de que se carguen a los Celtics.
Va
a
ser creo larga. Que se va al sexto o séptimo, hombre, yo no también. Me molaría nada.
Sexto, yo creo que en el sexto termina, ¿eh?
Puede Miami. Ser, puede ser. La historia es que van 150 eliminatorias con 3-0 que nunca se han remontado, y los Celtics están en la batalla por ser el primer equipo de la historia de la NBA que levante un 3-0. Y de la otra, pues colea lo de LeBron, que te lo cuente Luis García. 4-0 de Denver a los Lakers, con un Jokic estelar promediando triple-doble y con un Murray que parece el sobrino de Michael Jordan, metiendo 32 puntos por partido y con un nivel de acierto espectacular. Superiores los Nuggets, nada que decir, quitarse el sombrero y aplaudirles porque han sido el mejor equipo de los playoffs hasta este momento y van a pelear por su primera final en la historia.
¿Tiene alguna base real esta posibilidad de que LeBron deje la NBA, se retire del baloncesto?
Bueno, tiene la base de que lo ha dicho él.
Además de la decepción del momento.
Yo creo que está todo muy basado en la decepción del momento. Él no se esperaba perder 4-0, que les barriese Denver es bastante heavy. Además, él tiene la última posesión, le hacen un tapón, ni siquiera, aunque consigue penetrar, no consigue lanzar a canasta. Yo creo que en ese momento estaba muy decepcionado. De hecho, cuando ellos pasan con los Warriors, él se abraza con Curry, con Draymond Green, hay como un abrazo de LeBron muy potente, y después de la eliminación con Denver, él se va enseguida. O sea, él se abraza con Jokic rápidamente y se mete dentro, ¿no? Entonces yo creo que la decepción fue muy fuerte. Él dijo: veremos lo que pasa más adelante, no lo sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar.
O
sea, pero
es LeBron pirándose sin un farewell tour, o sea, sin un tour de despedida. Yo es que, o sea,
yo no.
Con lo que es LeBron, yo eso no me lo imagino. O
sea, y además él siempre ha dicho que quiere jugar con su hijo, es algo que ha dejado.
Aparte de eso,
clarísimo.
Pero que vamos, irse por la puerta de atrás, es un tío que le gustan más los faroles que. Vamos,
no. Está controlando la narrativa para que hablemos de eso, para que hablemos de su retirada y no de que
la barrida.
Tal cual, vamos, se abre, tal cual.
Ya está el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Gabón.
Jordi Fernández, ¿puede ser el primer entrenador de un equipo de la NBA?
Va camino de ello. No creo que sea...
Ya dirigió un partido y ganó.
Sí,
correcto. Lo entrevistamos. ¿Dos? ¿Ganó los dos?
Sí, sí.
Ajá.
No creo que sea en esta tacada, pero el hecho de que ya está en varias conversaciones y ha tenido, de hecho, entrevistas, como por ejemplo con los Phoenix Suns y con los Toronto Raptors, aunque no es ahora mismo el favorito, porque hay otros por delante, sí que indica que es alguien a quien los clubes ya empiezan a considerar como un potencial primer entrenador, y desde luego él tiene el talento suficiente como para hacerlo. En concreto, pues que se sepa, se ha entrevistado seguro con los Phoenix Suns, que tienen como favorito a Nick Nurse ahora mismo, aparte que han entrevistado a varios, y en Toronto, que va a tener un proceso muy largo, es uno de varios entrenadores que están finalistas. Pero si no es esta vez, yo creo que el hecho de que ya esté en varias quinielas indica que en el futuro podríamos tener a Jordi Fernández como el primer entrenador de aquí, entrenando en la NBA.
Joder, qué bien. Ojalá llegue ese momento. Sí, porque es un tipo majísimo. Y Dani, me da miedo el futuro de Ja Morant, ¿eh?
A ti y a todo el mundo, Joseba, porque vuelve a ser noticia y noticia triste. Ya sabéis que le pillaron en dos veces separadas en el tiempo con una pistola en vídeos. Él pidió perdón y dijo que trabajaría en él mismo y que lo solucionaría y tal. Y ha sido noticia estos días porque ha subido unas imágenes a Instagram en las que, bueno, no quiero sacar conclusiones ni precipitarme, pero la cabeza se te va a pensar que a lo mejor se va a suicidar, siento decirlo así, pero es que son imágenes en las que pone fotos de sus familiares: te quiero mamá, te quiero papá, eres la mejor, mi niña, te quiero, adiós. Se está despidiendo de sus seres queridos en Instagram. Se montó obviamente un revuelo importante y las eliminó, borró esas publicaciones y todo el mundo está sufriendo porque puede pasar.
Se montó un revuelo, no, es que fue la policía a su casa.
Sí, la policía
fue
a
su casa a ver que estaba bien. O sea, imagínate la que se tuvo que liar. Que también
es que el mensaje que es tremendo, da pánico, auténtico. Bien, no.
Yo es que me lo tomé más por adiós a las redes sociales.
Hay que decir que Ja Morant, para mucha gente, es el sucesor de Iverson. Esto dicho por propios exjugadores, lo decía el otro día Kevin Garnett y tal, en cuanto a cultura afroamericana, un tío de la calle, un tío no sé qué. O sea, es un poco un icono de la, no solo del baloncesto, sino de la moda y tal. Bueno, vamos a ver.
Yo creo que eso es muy injusto porque Iverson viene de un estrato mucho más pobre. Morán viene de una familia de clase media alta.
Pero es una cuestión estética, ¿no? De tipo de jugador que es.
Que los problemas que podía tener Iverson, no tuvo la misma infancia que tuvo Morán, que tuvo una infancia acomodada y ha sido, o sea, que vaya vendiendo ahora que es un gasta cuando ha sido de familia medio alta de toda la vida de Dios.
Un pijo.
Sí, es verdad que era de un estrato mucho más bajo.
No, lo que demuestra esto, profe, es que es muy difícil también gestionar el éxito, ¿eh?
Muy difícil y demuestra una inmadurez tremenda de Ja Morant. E independientemente de todo, la NBA le va a sancionar fuerte. Yo no me sorprendería que la NBA le suspenda por un año sin jugar.
Ostras. Para mí un año me parece demasiado, pero 20 partidos o 25.
Bueno, hay que conocer a Adam Silver. Con David Stern, que en paz descanse, ya te digo yo que le habría caído más de un año.
Stern le había metido un año la primera vez.
Bueno, pues vamos a ver, porque como jugador es un jugador extraordinario y tiene una capacidad magnífica, pero la cabeza,
hay que cuidar esa cabeza, está clarísimo.
La cabeza es peligrosa, en fin.
Hay que cuidarla.
Queridos, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Joseba.
Hasta luego. Chao.
Nos vamos, mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo, mañana con el Oasis de Libertad. Por cierto, Gato dice que va a ir a la rotonda, que quiere entrar mañana, como es jornada de reflexión, que va a entrar desde la rotonda y que se va solo a la rotonda de Valdebebas. Bueno, pues si va, entrará desde allí, hablaremos con él, a ver qué dice. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.